Bueno, vamos a empezar. Entonces, pues iniciamos con el tema del alma y pues adelante, Rafa.
Bien, buenos días a todos. Esta es una mesa redonda sobre el tema del alma. Voy a tratar de presentar mi tema a manera de preguntas, preguntas que me han surgido, preguntas que siento que son muy importantes sobre este tema del alma. Y para cada pregunta que mencione, voy a tratar de expresar mi respuesta a las preguntas que yo estoy haciendo como una forma de explicación de cómo entiendo yo el concepto del que voy a hablar. Y ya entonces ustedes que escuchan, pues recibirán como lo entiendan y podrán formarse su propia opinión sobre las cosas que proponga. Entonces, empezando. Ante la pregunta, ¿qué es el alma? Según entiendo, el alma es como una chispa de vida que Dios puso en cada uno de los seres vivos que hay aquí. Una especie de energía que hace que cada ser vivo, ya sea planta o animal, tenga vida. Esto es que viva, que se alimente del medio que está a su alrededor, que crezca y pues que se reproduzca para continuar su especie. Todos los seres vivos en este mundo nacen, se alimentan, crecen, se reproducen y pasan. Entonces, estoy formando mi concepto de esto que es el alma como la energía de vida que tienen los seres vivos. Siento que es muy importante esto de la energía de vida porque la vida misma es dada por el poder de Dios y durante todo el tiempo la vida en la existencia del mundo, la vida se manifiesta en todos los seres vivos que habemos aquí. Sin Dios no hay vida. Dios es vida, podemos decir. Entonces, donde podamos observar la vida, estamos viendo la manifestación de Dios sobre la tierra. Y así, en ese sentido, el alma sería para mí, o es para mí, como yo lo entiendo, esa energía de vida que hay en todos los seres vivos. ¿Cómo se manifiesta el alma? Pues consideremos, ante esta pregunta, ¿cómo se manifiesta el alma? Todos los seres vivos nacen o nacemos. Entonces, la forma en cómo nacen los seres vivos es un prodigio que solo Dios puede haber hecho, que solo Dios pudo haber creado. La forma en cómo crecen los seres vivos también es otro prodigio. Es increíblemente maravilloso observar cómo crecen cualquier ser vivo que observemos, cómo van formándose, cómo van creciendo desde el momento en que nacen o que inician su vida y cómo se desarrollan. Y entonces, en ese proceso de crecimiento, todos los seres vivos saben que necesitan alimentarse, saben cómo buscar su alimento, saben cómo comer. Entonces, la forma de alimentarnos ya está ahí programada en cada ser vivo. No tenemos que andar preguntándole a alguien qué comer. Nuestro propio organismo sabe lo que necesita y lo buscamos y lo comemos. Entonces, crecemos. Y en ese crecimiento también se da en una forma tan increíble, tan maravillosa, que al observarlo podemos decir, esto es algo que está más allá de nuestro entendimiento o de nuestra capacidad de poder hacer algo similar. Es prodigioso. Entonces también podemos decir, es organizado y dispuesto por Dios. Y así, todas las características de la expresión de vida en este mundo siguen ese principio de que es un poder superior el que hace posible estas cosas, la presencia de la vida en este mundo. Y eso es por cuanto a los organismos. Pero ¿qué más podemos ver de la manifestación del alma en el mundo? Bueno, también entonces podemos nosotros ver que, aparte de eso, también tenemos otra forma de manifestación, que es que todos los seres vivos tienen una especie de conocimiento intangible que no podemos explicar, pero tienen un conocimiento que les permite desarrollarse en el ambiente en el que están, en el que viven. Entonces, he estudiado por curiosidad personal, pero he estudiado las plantas, cómo es el proceso de fotosíntesis, cómo es el proceso de vida de las plantas, y lo que más me ha maravillado, que apenas he estado descubriendo en esos últimos meses, es que si lo que está fuera de la tierra en las plantas, que son sus ramas y sus hojas, se nos parece increíble por la fotosíntesis y por cómo absorben la energía del sol y crecen y viven y, en fin, las cortamos y las plantas son alimento, la raíz de las plantas, de todas las plantas, tiene unos procesos de vida que todavía son más maravillosos, más increíbles, más prodigiosos que lo que está afuera de la tierra. Entonces, es asombroso leer y enterarnos de que la planta modifica el suelo, lo altera, lo adapta a sus necesidades. Si la planta no puede preparar y adaptar el suelo a sus necesidades, la planta muere porque no puede obtener sus alimentos. Entonces, la relación entre la planta y el suelo es esa, que la planta obtiene del suelo lo que necesita, pero no está ahí nada más de agarrarlo. Tiene que hacer trabajo para obtener ese nutrimento. Recibe energía del sol y crece. Y las plantas, entonces, son alimento de los animales. Y los animales son alimento del hombre. Y así se cierra el ciclo de vida. Entonces, ¿cómo es que Dios ha acomodado todas estas cosas en los seres vivos? Veo yo como son manifestaciones del alma de los seres vivos en la forma en cómo se desarrolla, cómo nos desarrollamos, cómo vivimos, crecemos y llevamos a cabo nuestra vida. Y encima de todo eso todavía hay más prodigios. Un par de ejemplos. Las ballenas tienen una ruta de migración grandísima, larguísima, en donde no se quedan en un solo lugar todo el tiempo. Viajan cerca de los polos, donde crecen, donde se desarrollan, pero viajan durante el invierno hacia aguas más tibias para reproducirse. Pero el mapa que siguen, nadie sabe cómo es, pero las ballenas sí saben cómo llegar, y cómo llegar de allá de donde vienen, de los polos, hacia el clima cálido, y cómo regresar hacia allá. La mariposa monarca igual, también. Saben el mapa de migración que tienen desde Canadá hasta el centro de México y también para regresar. Entonces, todas esas manifestaciones del alma que vemos son cosas que solo Dios es capaz de hacer, y ahí lo vemos en los seres vivos. No importa qué tan pequeños o qué tan grandes sean, pero ese principio de vida, ese manifestarse de la vida en los seres vivos es, entiendo yo, cómo se manifiesta el alma en el mundo material. Entonces, bueno, ahí ya vemos cómo vemos la manifestación del alma. Pero la siguiente gran pregunta, ¿cuáles son las cualidades del alma? ¿Cómo es el alma? Y aquí es donde está más complicado. ¿Cómo explicar esto? Yo creo que yo no puedo explicar esto. Puedo observar cómo se manifiesta el alma, puedo entender una conexión entre los seres vivos y la naturaleza, pero ¿cómo hace el alma para hacer eso? No lo sé. ¿Cómo es el alma para que cada célula de nuestro cuerpo trabaje unida y en organización armónica perfecto para que nuestro cuerpo funcione y el cuerpo de los animales y el cuerpo de las plantas? ¿Cómo hace el alma de cada ser vivo para que todo funcione a la perfección y crezcan y el mundo sea como es? No sé, no tengo la más mínima idea y no encuentro una explicación que me diga cómo es el alma. Entiendo que es una forma de energía que Dios pone en los seres vivos para que vivan. Pero ¿cómo es el alma? No sé, no lo puedo explicar. Y la pregunta queda en el aire y se las dejo yo también a todos para que mediten en eso. Y así, pues ya vimos qué es el alma, cuáles son las cualidades del alma, que puedo yo explicar algo, pero cómo es el alma, no lo sé, no lo entiendo, qué cualidades tenga, le puedo ver la manifestación. Y así llegamos, ahora sí, a las preguntas verdaderamente complicadas, difíciles. ¿Cuál es la relación entre el alma y el espíritu del hombre? En el Génesis leemos que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, esto es, de los elementos de la tierra, y que puso en ese cuerpo, depositó, insufló, enlazó, el término como lo queramos ver, puso un espíritu, como dicen, un átomo de su ser, de Dios, o sea, esto es una partícula pequeñísima de Dios como espíritu, lo puso en el cuerpo del hombre. Y entonces es espíritu encarnado. Y yo entiendo entonces que al mismo tiempo que el cuerpo toma vida, porque entonces ya hay un alma que está dándole esa chispa de vida, en ese momento también el espíritu encarna en el cuerpo y tenemos a esas tres entidades, si le quiere llamar usted, cuerpo, alma y espíritu, en un solo ser, que es el ser humano. Y que, según nos dice la Escritura, fue creado el cuerpo del hombre para ayudar al espíritu a aprender algo que necesita aprender, para entender y aprender y desarrollarse a través de su manifestación, a través del cuerpo en el mundo material. Y así, esta será el inicio de mi siguiente sesión, la relación entre el alma y espíritu del hombre, pero empieza por allí, en la creación del hombre como ser espíritu encarnado en la tierra. Entonces, por el momento, hasta ahí termino esta primera sesión. Gracias.
Está bien, sigue Alfredo de participar. Entonces, le voy a avisar a los 2 minutos, o sea que él tendría 8 minutos y medio para hablar. A los 6 minutos te aviso, Alfredo. Okay. Entonces, empieza.
Micrófono cerrado.
No se te escucha, Alfredo.
Oh, perdón. Gracias. Saludos a todos. Bienvenidos todos. Buenos días. Y sí, se me hace muy importante que estemos participando en asuntos que nos competen a todos los que estudiamos el espiritualismo. Esto es temas como estos y otros más que en conjunto debemos seguir analizando. Los temas que se ponen ante nosotros. Por ejemplo, ¿qué es el alma? Rafael, digamos, lo resumió muy bien, me parece a mí, es la manifestación de vida en los cuerpos. Yo voy a dar mi definición dentro de, o sea, uso esa definición, pero la limito exclusivamente a lo que nosotros llamamos cuerpos con vida. Para el estudio de lo que ahora nos toca, solamente voy a utilizar la manifestación de vida en animales y plantas, porque hacerlo de otra forma, hablar acerca de los elementos, nos puede conducir a gastar mucho tiempo, a invertir demasiado tiempo en ellos. Entonces, para mí, para este ejercicio, me gustaría nada más limitarlo a lo que es la manifestación de vida, como dice Rafael, entre la materia de cuerpos, entre lo que son las plantas y los animales. Obviamente, con todo respeto, incluimos al hombre dentro de las especies animales, con todo respeto, ¿eh? Pero para mí esa sería el alma. ¿Cómo es el alma? Los detalles del alma, bueno, podemos ver nosotros algunas manifestaciones del alma, y para mí siempre se me hace muy lo más sencillo para entender el alma y diferenciarlo entre el espíritu, es ver a los animales, observar a los animales, y entonces veremos una manifestación de la vida del alma, y luego lo podemos comparar con la manifestación de vida del alma y espíritu que tenemos los seres humanos. Es decir, nosotros nos es difícil, observando al hombre, entender hasta qué punto el alma o algo de nosotros proceda del alma o proceda del espíritu. No siempre es tan clara la línea para manifestarlo, para entenderlo. Entonces, me parece más claro, entendiendo el ejemplo de los animales, que en alguna forma están muy ligados a nosotros, más que las plantas, y ver, observar en ellos qué características tienen, para también nosotros ver cuáles podrían ser las características del alma. Entonces vemos, el alma entonces necesariamente es la que se manifiesta dándole la vida al cuerpo, es decir, todo lo que es el uso de los órganos, por ejemplo, para la digestión, para lo que es la circulación de la sangre, para lo que es el sistema inmunológico. Es decir, todo que existe, inclusive tiene un cerebro y tiene un pensamiento limitado, todo entonces lo que podríamos observar en los animales necesariamente es por causa del alma. No puede ser del espíritu. ¿Por qué? Porque aquellos seres no tienen espíritu. Entonces, si nosotros observamos desde los movimientos, lo que se llama, al menos en la primaria, yo recuerdo que los maestros nos decían de las características de los seres vivos, que son nacen, crecen, se reproducen y mueren. Dentro de todo ese espectro de o ámbito de del animal, de lo que es el animal, podemos ver que son manifestaciones propias del alma. En el alma entonces se encuentran, por ejemplo, los instintos. Nosotros tenemos instintos, el animal tiene instinto, pero esos instintos nuestros están en el alma, proceden del alma. No proceden del espíritu, porque el espíritu en el espíritu no están los instintos, sino en el alma, y lo podemos ver en los animales. Entonces, en cuanto a qué es el alma, diría yo que es una energía. Rafael puso aquí una palabra entre sus frases, dijo que era una manifestación de vida y que manifestaban un cierto conocimiento. Que hace, por ejemplo, que las ballenas viajen de un lugar a otro y conocen, digamos, aunque fuere internamente el mapa, lo mismo que las mariposas monarcas. Por lo tanto, esta manifestación de vida que es el alma, se puede decir que es una energía. Y se puede decir que es una energía que puede ser más o menos materializada según la evolución del alma. Es decir, que habrá ocasiones en que el alma sea más grosera, si se me permite esa expresión, o bien más sutil. Entre las manifestaciones...
6 minutos.
Gracias. Entre las manifestaciones del alma grosera, se puede decir que son aquellas en las que la persona o una persona, a través de un aparato de video, puede grabar esas manifestaciones. ¿Por qué las puede grabar? Porque aquellas manifestaciones se han materializado. Sin embargo, los seres elevados, aún teniendo alma, y de eso hablaremos más adelante, no se podrían grabar porque el alma de ellos es más sutil. Entonces, el alma se manifiesta en el plano humano y puede tener diferentes sutilezas o puede ser demasiado grosera. Por lo tanto, lo que yo digo entonces es de que el alma es una energía inteligente. Una energía inteligente capaz de transformarse a través del aprendizaje. Porque si no hubiese aprendizaje en el alma, entonces no habría evolución. La explicación 50 es clara cuando dice de que el alma también requiere de evolución, así como el espíritu, y que el alma, antes de ser asignada al hombre o a un espíritu, antes hubo de haber evolucionado en los planos de los vegetales y de los animales. Ahí hay aclaro, la versión que nos llega a nosotros en la versión 50, dice que el alma evolucionó en los tres reinos. Sin embargo, hay otra versión que se supone que es anterior, en donde dice que el alma evoluciona en el reino vegetal y el reino animal. No habla acerca de que evoluciona en el reino mineral. Por eso también trataba yo de dejar a un lado esa idea y concentrarme nada más en la evolución del reino vegetal y el reino animal. Y otra vez el punto aquí es de que el alma necesariamente evoluciona. Y hubo de haber evolucionado antes de asignársele a un espíritu. Esto quiere decir que hubo de haber aprendido, si quiere póngale o no comillas, pero tuvo que haber aprendido antes de que se le asignara a un espíritu.
Ya se te terminó el tiempo.
Bueno, ahí le dejo. Gracias.
Adelante, Gerardo.
Creo que me iba a tocar al último, los 25 minutos.
Ah, al último de todos, okay. Entonces, uh-huh. Adelante, Rafael.
Okay, gracias. Como continuación de lo que estaba yo. Y estamos ya en la parte de mi presentación que se refiere a la relación entre el alma y espíritu. ¿Cuál es esta relación? La relación entre alma y espíritu, de hecho, origina o nos hace presentar bastantes más preguntas. Porque ahora ya vamos a ver la relación entre alma y espíritu. Esto es, ¿cómo están interconectados o cómo están relacionados? ¿Qué hace cada quien? ¿Qué función tiene cada uno con relación al otro? Entonces, esa sería la siguiente pregunta. ¿Qué función tiene el alma para con el espíritu? Y hasta donde yo puedo entender, no lo sabemos. Pregunta nueva. ¿Es el alma encargada de hacer algo para el espíritu? Si ya hemos visto, o si estoy explicando que el alma es esa energía de vida que hace que los seres vivos pues se desarrollen y crezcan. Entonces, pues los animales lo vemos muy claramente, tienen vida, tienen una vida que es difícil de explicar completamente porque tienen comportamientos como si tuvieran un conocimiento especial, como decíamos ahorita en los ejemplos de la ballena y las mariposas, pero en ese conocimiento no lo fueron aprendiendo de chicas a grandes. Ese conocimiento lo traen ya de nacimiento, lo traen ya embebido en los seres vivos. Las plantas realizan una labor química con el suelo en el que están basadas. De veras prodigioso lo que hacen las plantas en el suelo. O sea, es mucho más lo que hacen las plantas debajo del suelo, en sus raíces, que lo que hacen arriba con la energía del sol. Y esos conocimientos, si habláramos de las plantas, diríamos, esa formulación química que llevan a cabo es asombroso. El hombre mismo se maravilla porque dice, no podemos, con toda la tecnología que tenemos, no se puede hacer eso con los conocimientos del hombre. Y la planta más sencilla hace cosas asombrosas en sus raíces. Entonces, ¿el alma tiene algo que hacer para el espíritu? ¿Cómo es entonces la relación entre el alma y el espíritu? En el ser humano hay espíritu. Somos espíritu encarnado. Pero entonces, ¿qué hace el alma en nuestro cuerpo? ¿Qué hace para el espíritu? Y entonces nos lleva a pensar, ¿por qué en las Escrituras se mencionan conceptos como vestidura del espíritu? Obviamente, entonces ya tenemos que empezar a revisar algunos pasajes de las Escrituras, y a falta de mayor, ¿qué será?, variedad de pasajes que pudiéramos revisar, pues necesariamente tenemos que revisar parte de lo que dice la enseñanza del mundo espiritual 50. Y aquí entonces debo de tocar, pues, el inicio de todo esto, lo que realmente origina todas estas preguntas. En el párrafo 9 de la 50 dice: leed en vuestra vida la parábola de cómo fue la formación del cuerpo del hombre, y a aquella forma el Padre le dotó de movimiento, mas le faltaba lo principal, el espíritu. Aquí, pues, es un concepto profundo, porque me quedo yo pensando, el cuerpo humano, en el momento en que tiene vida, es que ya el alma está manifestándose. En el momento en que el cuerpo empieza a respirar, en que el corazón empieza a bombear, el alma se está manifestando. Y entonces, yo entiendo, ahí sí es mi entendimiento, la forma como yo percibo esto, en el momento en que empieza a respirar también, ya estamos encarnados. El espíritu ya está encarnado. Porque aquí me deja la pregunta: ¿puede haber un ser humano que esté respirando por sí mismo, que tenga vida, y que todavía no esté el espíritu encarnado? Yo creo que no. Porque si se nos dice que en el momento en que Dios creó al hombre y le puso un espíritu, parte suya, en ese cuerpo humano, entonces también en el momento de la concepción, cuando se forma el primer vestigio de lo que va a ser un nuevo ser humano, ya está allí el espíritu encarnado, y también ya se está manifestando el alma de ese ser humano. Porque mantiene vivo al ser humano desde ese momento hasta que termina la vida material. Ahora, dice el párrafo 10, mas para cumplir la voluntad de vida, en el que todo tuviera progreso, todo tuviera adelanto y evolución, dándole aquel espíritu la oportunidad de restituir y reconocer su falta para retornar limpio al seno de Dios, dotó a la creación de alma. ¿Qué nos está diciendo aquí? Primeramente, ¿qué es esto de tener progreso, adelanto y evolución? Mucho cuidado con el término evolución. ¿Qué es la evolución? El alma le da vida al cuerpo. El cuerpo es para ayudar al espíritu. Nos dice en la enseñanza, Dios creó el mundo material para ayudarnos a nosotros espíritus a desarrollarnos, a aprender, a entender la diferencia entre todo lo que tenemos que aprender de entre bien y mal. Esto es, el cuerpo nos fue dado para aprender del mundo material como una forma de aprender de nosotros mismos espíritus. Entonces, si el alma le da vida al cuerpo, y el cuerpo es para ayudar a nosotros espíritus a aprender y desarrollarnos, entonces, indirectamente decimos, ok, sí, entonces el alma ayuda al espíritu, porque el alma mantiene al cuerpo con vida y lo ayuda a crecer y lo ayuda a desarrollarse. Y en ese sentido, pues sí, puedo yo entender que entonces el alma, la labor del alma, es para mantener al cuerpo vivo y entonces ayuda al espíritu. Pero no es una relación directa. No es que el alma tenga que hacer algo para el espíritu. ¿O sí? Dice el párrafo 11, el alma, hermanos míos, como el espíritu, también precisa de evolución. Volvemos a tocar el tema este de evolución. ¿Qué es la evolución? ¿Qué significa evolución? Usan el término aquí, pero para nosotros entender bien necesitamos meditar y analizar con mucho detalle, con mucha calma, qué es la evolución. Si la evolución es crecimiento, si la evolución significa desarrollo, entonces es sencillo, puesto que Un bebé va a crecer, se va a desarrollar, va a formar un adulto. De pequeño no sabe hablar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender el entorno familiar y aprender de sus padres muchas cosas y formar ya entonces su propio ser es individual, y al desarrollarse ya va formando sus propias ideas y va tomando sus propias decisiones. Eso lo entendemos todos porque por ahí pasamos. En los animales también nacen, la madre los cuida inicialmente, pero muy pronto empiezan a desarrollarse solos porque traen preparación suficiente para saber lo que tienen que hacer, pero aún así reciben un poco de instrucción de sus madres. Pero también crecen y se desarrollan. Entonces ahí vería yo, pues sí, el alma ayuda a crecer. En el ser humano, si estamos creciendo, estamos adaptándonos, estamos sobre todo relacionándonos con otros seres humanos como nosotros, ese crecimiento de nuestro cuerpo, ese crecimiento del ser humano durante su vida material, va unido al desarrollo espiritual que tengamos durante ese tiempo, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud y nuestra vida adulta. Entonces, sí puedo yo ver que esté asociado y muy relacionado el crecimiento del cuerpo con el crecimiento y desarrollo de nuestro espíritu. ¿Cuántos ejemplos podemos ver de seres humanos que se la pasan tirados sin hacer nada, que están acostumbrados a que todo se les da, de que están completamente confundidos pensando que el mundo es de una manera que no es, y no hacen nada y luego sufren tremendamente cuando se topan de frente con las dificultades? En ese sentido, si no aprovechamos el crecimiento, vamos a retrasarnos y vamos a sufrir. Entonces, observemos eso. Si en ese sentido sí veo yo que el crecimiento del cuerpo esté relacionado al crecimiento del espíritu, y entonces pudiera yo entender que la evolución que se menciona ahí se refiere a crecimiento y desarrollo. Pero hasta allí, ¿qué más significa ese término evolución en ese párrafo 11 de la enseñanza 50? Porque dice allí, fíjense, primero es dado el reino mineral, luego el reino vegetal y finalmente el reino animal. Ah, pues sí, yo entiendo. Las plantas obtienen del suelo lo necesario, pero lo modifican. Los animales comen plantas y así podemos ver que es un desarrollo, es un crecimiento. Y en sentido de crecimiento puedo entender el concepto de evolución. Y así cuando dice de las almas evolucionadas, de los tres reinos al alma humana, pues si el alma humana es la energía que mantiene vivo al cuerpo y nuestro cuerpo se alimenta de plantas y se alimenta de otros animales, entonces yo sí puedo ver en ese sentido, como crecimiento y desarrollo, que la evolución signifique eso, el crecimiento y el desarrollo. Pero de ahí a que del alma de las plantas se haya formado el alma de los animales, ay, no, yo no puedo explicarlo. Entonces, como crecimiento y desarrollo, sí entiendo yo entonces así el párrafo 11, de que esto es, en el ciclo que Dios puso sobre la tierra, en el ciclo de vida, nosotros comemos plantas y animales, los animales comen plantas y las plantas toman su alimento del suelo mediante procesos muy prodigiosos. Ahora, pasamos al 12 y ahí me empiezo a tropezar. Dice, virtud unida de estos dos polos, espíritu y alma. Y ahí ya me tropecé. Ya en el suelo me levanto y digo, ¿cómo que dos polos? Me confundo porque polos, en la terminología de las ciencias, polos norte y sur son polos opuestos. Polos positivo y negativo son polos opuestos. Y yo entonces, en lugar de encontrar respuestas, me salen muchas más preguntas. ¿Por qué les pusieron polos, espíritu y alma? ¿Será que son polos opuestos, el espíritu y alma? ¿Entonces el alma es opuesta al espíritu? ¿Qué significa también aquello de que la restitución del espíritu está unida a la evolución de las cosas materiales? Si la evolución, como dije yo, pudiera ser una explicación de crecimiento y desarrollo, entonces sí puedo yo ver que la restitución del espíritu esté unida a la evolución de las cosas materiales. Esto es, durante mi vida material voy a encontrar muchos momentos y situaciones en las que yo tenga que aprender de mis errores y por lo tanto de mi restitución, como también de mis aciertos, recibiendo recibiendo, como dicen, méritos de espirituales cuando sé que las cosas que hice estuvieron bien hechas. Entonces, a manera de crecimiento y desarrollo, sí lo puedo yo ver como evolución de las cosas materiales.
Ya pero se terminó ahí, el tiempo.
Crecimiento y desarrollo. Y entonces, allí queda esa pregunta. Y como ven, es un tema muy extenso, pero llegando allí, solamente tiene sentido y conexión cuando entiendo lo de evolución como un proceso de crecimiento y desarrollo. Se me terminó el tiempo, así es que pues tengo que dejar a los demás continuar. Adelante.
Sigue Alfredo. Alfredo, como Gerardo quiere hasta el último participar, entonces tú vas a hacer tú el tiempo que te resta seguido. Adelante, Alfredo.
Ok, permíteme un segundito, ¿sí?
Sí.
Bueno, se fue error mío. Es que, bueno, aquí con unas situaciones. Norma, me supongo que Rafael va a tener otra presentación dentro de unos segundos o después de mí, ¿no?
Ya consumí todo mi
Rafa
tiempo.
Ya se terminó su tiempo y Gerardo quiere hasta el último sus 25 minutos. Entonces, tú vas a tener tiempo
entonces,
seguido.
Tú me haces saber unos 3 minutos antes, por favor.
De todo tu tiempo.
De todo mi tiempo, pues, ¿qué hago?
Pues sí.
A menos de que me dejes unos minutos. No, así está bien, no te apures. Bueno.
Ok.
Yo intentaba mencionar qué es el alma, de acuerdo a las preguntas aquellas que se habían establecido antes de la reunión. ¿Qué es el alma? Decía yo que es una energía inteligente capaz de evolucionar. ¿Cómo se manifiesta el alma? Precisamente organizando los cuerpos materiales, llámense plantas o animales o el cuerpo humano. ¿Cómo evoluciona el alma? El alma evoluciona, pienso yo, a través del aprendizaje y de las experiencias. Explica ahí en la número 50 de que a través de experimentar, digamos, en diversos animalillos, en este caso plantas y animales también lo señala, es como el alma va evolucionando. Ahora, quisiera que me siguieran en este planteamiento. Resulta que anda por allá una manada de caballos y son broncos, o sea, es una manada que creció así en la libertad, pues. Y esa manada, de pronto alguien los acorrala, o algunos vaqueros las acorralan y empiezan a quererlas domar. Cuando para un domador, dependiendo de su experiencia, puede ser fácil o difícil, pero no se antoja algo muy muy sencillo, no se antoja así. Y eventualmente llega el domador a montar a la bestia y esa bestia, sin embargo, pues continúa teniendo sus propias inclinaciones. O sea, no es de que ya la montó y ya se apaciguó y ya va a ser siempre un instrumento fiel al vaquero al que le monta. Y esa es una comparativa de lo que me parece a mí es la relación entre el espíritu y el alma. Es decir, el alma le da vida al cuerpo, igual que en aquel ejemplo se trata de un caballo vivo. O sea, un caballo muerto no representa problema para nadie. Nomás lo avientan a donde haya de deshacerse. Pero el caballo tiene vida propia, por decirlo de alguna manera. Así como el animalito este que nosotros tenemos, y lo digo con todo respeto, o sea, yo como espíritu estoy manifestándome a través de un animalito que es mi materia
Y esta materia no siempre es una materia dócil que haga caso a los designios del espíritu, sino que en muchas ocasiones tiene, por su propia naturaleza, algunos actos que reclaman, por decirlo así, una forma de actuar distinta a la que el espíritu desearía ofrecer. De ahí que vienen lo que se le llaman los dos polos, y en eso la explicación 50 creo yo que tiene razón. O sea, son dos polos, porque son de naturaleza distinta, y mientras que el alma se guía por su instinto, el espíritu debe de guiarse por su conciencia. Y el problema que tiene el alma es de dejar de guiarse exclusivamente por el instinto para empezar a guiarse por la voz del espíritu, es decir, por la voluntad del espíritu. Ese es el conflicto en el que todos nos encontramos, al menos en esta naturaleza que ahorita tenemos. Llegará el tiempo en el que esta alma sea un instrumento útil para el espíritu y completamente dócil a él. Sin embargo, ahorita vemos, como decía el apóstol Pablo, creo que es en la epístola a los romanos, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, a través de mi alma. Mi materia actúa de forma diferente a lo que en el hombre interior deseo que acontezca. Entonces encuentro que el mal que mora en mí, pues me trata de llevar cautivo. Ahora, ¿a qué se le llama el mal en esas frases del apóstol Pablo? Sino a aquellas tendencias nuestras, en este caso, aquellas tendencias del alma-cuerpo, que se resisten a la voluntad del espíritu. Mire, vea usted el caso. Si una persona le da un golpe a otra, vamos a decir una bofetada, el alma, la reacción natural del alma es devolverla, al menos de la misma intensidad que la que se recibió. El espíritu, sin embargo, tiene otras leyes y otras normas. En primer lugar, la serenidad. En segundo, el perdón y buscar cuál sea la utilidad de cualquier acción. Entonces, lo primero que nos brota en esta naturaleza es la respuesta álmica humana. Y lo último sería la respuesta espiritual, guiada por la conciencia. La dificultad, entonces, se encuentra en que nuestro espíritu no tiene todavía la capacidad de armonizar o hacer que su alma armonice con ella. Y el problema está también en que nuestra alma no se presta, o digamos de alguna forma, no siempre se presta para ser útil y un útil instrumento, un dócil instrumento para el espíritu. Ahí está el conflicto. Esa es la relación que existe entre alma y espíritu. Y también decía que esa alma habrá de evolucionar. Y la evolución en este caso para el alma significa el armonizar cada vez más con el espíritu cuando el espíritu ha armonizado con su conciencia. Es decir, el espíritu tiene que guiarse por su conciencia y el alma tiene que guiarse por el espíritu. Eso también está escrito por ahí en la explicación 50. Y eso es parte de lo que se le llama la evolución de las almas. En cuanto a lo que es el resto de las preguntas, ya hablamos un poco de las cualidades del alma. ¿Qué significa el plano de las almas? En muchas ocasiones se puede decir o se le puede llamar el plano de las almas a aquel plano espiritual, digamos espiritual con o sin comillas, como usted guste, pero es un plano en el que ni se está plenamente en espíritu ni se está completamente en la materia. O sea, dice en otra explicación de que los hombres o los espíritus, por su falta de evolución, han creado estados en los que no son ni completamente materiales ni completamente espirituales. Yo creo que a eso se le podría llamar el plano de las almas, que cuando ya son elevados a aquellos seres, en vez de llamársele el plano de las almas, más propiamente se debería decir el plano de los espíritus, es decir, ya cuando trascendieron al alma. ¿Sobre qué significa manchar el alma? Yo creo que el alma se puede manchar en diferentes formas y dependiendo de cuál sea el origen de la mancha, tendrá que ser también la forma de limpiarle. En este caso, cuando el alma se resiste a los designios del espíritu, también el alma se enferma. Se enferma y tendrá que reconocer eventualmente de que el espíritu tenía razón. Entonces, si el espíritu no tiene el control sobre el alma y ésta se desboca en cualquier forma de materialismo, entonces ese se puede decir que es un ser manchado, se puede decir también a la vez que es un espíritu manchado. La mancha del espíritu es debido a que no pudo controlar a su materia, y la mancha del alma es el haberse enredado en el materialismo que fuere. Entonces existe ahí una mancha en el alma y esa mancha le enferma. Es decir, la mancha, regularmente las manchas del alma enferman la materia. Y también es una implicación de la debilidad de un espíritu que también se puede decir que se ha manchado por su desobediencia, sobre todo cuando el espíritu no lucha contra las tendencias de la carne, sino que se entrega a las tendencias de la carne. Digamos, ponga usted cualquier vicio, el vicio bien puede ser porque el alma se ha hecho por ahí algún ejercicio, alguna experimento en donde a un primate se le colocó un electrodo en el cerebro de tal manera de que cuando, vamos a decir, que presionaba un botón, se le estimulaba aquella región del cerebro que le producía placer. Entonces el animalito lo que hacía era hasta dejar de comer por estar ahí presionando el botón. Y yo pienso que naturalmente esa es un reflejo del alma del animal que en muchas ocasiones ha sido imitado también por seres humanos que son capaces hasta de morir hasta sin comer y se deshidratan. Había un lugar en donde se hablaba de las muchas formas de morir que son, digamos, sin sentido. Una persona que se puso a estar jugando los juegos de esos de computadora y hasta murió por deshidratación porque ni siquiera se alimentaba el tipo. Y así pues se puede pensar en los muchos vicios que tiene el hombre que lo llevan a la perdición. Ahí esas son manchas del alma que también son manchas del espíritu que enferman la materia, etcétera. Y la forma de limpiarse es de que se corrija el animalito y que el espíritu tome fuerzas para gobernarlo. ¿Cuáles son las diferencias entre el espíritu y el alma? Pues sí son muchas, quizás a veces difíciles de explicar. En eso también estoy de acuerdo con Rafael, de que pueden ser difíciles de explicar. Sobre, no sé cuánto tiempo me resta, pero de que si existe el alma universal y si existe, ¿qué es? Diré que el alma, pues hay algunas cátedras inéditas que hablan del alma universal y que para mí es simplemente la fuerza divina que sostiene y sustenta todo lo que ha creado. Es decir, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y él es el que con su palabra, decía Pablo, también sustenta cosas. Entonces, el alma universal la capacidad divina de mantener todo en orden. A mí no me gusta ese término de alma universal, aunque lo entiendo, porque se hace como que si se dijese, se expresase una forma impersonal de nuestro Padre. Es decir, en Dios está la vida, en Él está el sustento. Y llamarle alma universal me parece que demerita o le quita personalidad a aquella capacidad de inteligencia y poder de nuestro Padre. Sin embargo, el alma universal necesariamente tendrá que ser aquella que reside en nuestro Padre y que da vida a todo, porque Él es el que todo sustenta. ¿Queda el alma unida al espíritu cuando éste desencarna? Sí, sí queda el alma en el espíritu cuando desencarna. Y esa, en muchas ocasiones, es por lo cual se vuelve una forma de restitución, es decir, quedan grabadas todas las tendencias que no se superaron y que el espíritu debe de hacer que se superen y que el alma
se
tiene...
quedan 3 minutos.
Gracias, me avises cuando ya sea la hora. Entonces, para mí, efectivamente, y hay de hecho una parte en donde habla de eso. De hecho, se lo voy a leer nada más. El problema es de que se supone que esta es una explicación de la número 50 del mundo espiritual como la que tenemos, pero se supone que es más completa. Y, perdón, ni siquiera es esta, les es otra que tengo por aquí, ¿dónde quedó? No sé si está aquí, para no mentir. Se supone que esta es una explicación 50 más completa o completa, no lo sé yo, tiene sus errores, esta explicación tiene sus errores, no es perfecta, entonces lo digo pues para que ustedes consideren eso que digo de que a lo mejor también esto sea un error. Yo no lo considero así, de hecho, yo había deducido que el alma permanecía con el espíritu en las diversas encarnaciones, precisamente por lo que acabo de decir. Y esto se me hizo interesante leerlo posteriormente. Dice acerca de la carne, el cuerpo, que éste se convertirá nuevamente en polvo. Dice, mas el alma, que es la vibración que ha conducido al cuerpo, tiene que unificarse al espíritu. Es una unión en el espacio. Una unión, queridos hermanos, semejante a la de un matrimonio espiritual. El espíritu tiene que traslucir. El alma tiene que apartar de ella todas las tendencias materiales. Tiene que apartar el eslabón que todavía le une a la cadena material para entonces poder remontarse al infinito. Bueno, aquí habla pues de que el alma está como unida al espíritu en una especie de matrimonio espiritual. Entiéndase nada más que es una unión. La palabra matrimonio puede traernos algunas cosas extrañas a la mente. Digo extrañas a este concepto que se trata de expresar. Y entonces aquí está la evolución del alma, es hacerse cada vez menos grosera, cada vez más útil al espíritu, cada vez más sutil. Y entonces podemos hablar, como desde un principio mencionaba, acerca de seres con almas muy sutiles, que son como los seres angelicales, porque una de las funciones que tiene el alma es servir de instrumento para que el espíritu se manifieste en el plano material. Entonces, los seres espirituales, como los ángeles que se han manifestado en el plano material, necesariamente tienen alma, porque a través de ellas se manifiestan en el plano material. Sin embargo, el alma de esos seres es muy sutil y nada grosera como aquellas que todavía tenemos nosotros y que habremos de ir elevando, purificando, hasta que llegue a ser un instrumento completamente...
Se terminó tu tiempo.
Gracias, Norma. Hasta ahí entonces dejó el comentario.
Adelante, Gerardo, tu tiempo empieza.
Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito del alma. Este es un análisis que hice ya hace algunos meses y algunas semanas. Espero les agrade y, aunque no hay nada escrito sobre el alma en el libro de la vida verdadera, sí está implícitamente explicado sobre el alma. Y mucho nos basamos en la explicación 50 para definir más claramente su manifestación, el cómo se manifiesta en nosotros, en el universo, qué es lo que nos depara después de estar en este plano encarnados. Entonces voy a empezar. La explicación 50.19 dice: mas no confundáis el espíritu con el alma. El espíritu es esencia y el alma es sustancia. Espíritu es el hálito del Padre, soplo esencial, y el alma es la forma sutil por la cual el espíritu se manifiesta en el universo material. Aún siendo tan etérea y diáfana el alma, ¿crees que existía antes de la creación material? El espíritu es el que ha existido desde antes de los tiempos y no ha precisado entonces de más sustancia que el pensamiento divino de donde brotó. Antes de que el mundo fuera, esa partícula esencial y divina, el espíritu, ya estaba en el seno supremo, esperando descender para continuar su evolución, hasta el plano de las almas, hasta el plano de las almas y al reino de la forma. Empieza el análisis. Es necesario comprender que nuestro Padre no tiene un lugar determinado para manifestarse, porque Él está y lo abarca todo. Sí, lo abarca todo. Todos los planos, todas las moradas, todo cuanto pertenece a la creación material y también el espiritual. Sin embargo, también Él se manifiesta y se encuentra en todas las naturalezas por haber. Nosotros conocemos con certeza que existe la naturaleza material, que es la que nos pertenece en estos momentos, el mundo de las formas. Pero también nos habla nuestro Padre de la naturaleza espiritual, y no solo eso, sino también la divina. Y que entre la naturaleza material y la divina existen muchas otras tantas. Una de ellas es la naturaleza del alma, la álmica. Es aquí, en esta naturaleza, donde nuestro espíritu tendrá que habitar cuando Él desencarne, ya que aún no seremos totalmente esencia, pero tampoco totalmente materia, y nuestro espíritu aún tendrá la necesidad de sujetarse a lo que es sustancia. Esta creación material tiene muchos mundos, muchas moradas materiales, y en muchas moradas existen los hijos de Dios. El universo no está vacío. En él están, viven, se manifiestan los hijos de Dios. Hoy hablamos este mundo, hoy habitamos este mundo. Mañana será otro y otro más. Podrán parecernos muy lejanos un mundo de otro, pero para el espíritu no existe la distancia material. Esas distancias inimaginables para el entendimiento humano dejan de ser para el espíritu elevado y evolucionado. Así llegará el instante en que nuestro espíritu abarque mucho, en que un mundo y otro sea semejanza a lo que encontramos en este mundo, un hogar junto a otro. Pero mientras llegamos a ese grado de evolución y perfeccionamiento, nuestro espíritu estará sujeto a la morada que le pertenece y merece por sus obras, hechos y méritos. No es extrañar que nuestro Padre nos diga que esta morada llamada Tierra, la humanidad, esté rodeada de seres espirituales, que no hay lugar en el mundo en que no estén sus hijos desencarnados. Y así es, no hay lugar donde vayamos en que nuestros hermanos que han dejado su carne estén presentes entre los encarnados. ¿Por qué esta situación? Es simple. La mayoría de la humanidad no se preocupó por su espíritu. Así los espíritus se encarenan a esta morada de las formas. Ellos no tienen la elevación suficiente que les permita habitar en mejores mundos o planos donde la luz y la sabiduría son mayores. Sus méritos espirituales, su deuda espiritual, sus obras y hechos alejados de la ley espiritual, su poco cumplimiento solo les permite estar y habitar esta morada siendo desencarnados. Esos hermanos nuestros y nosotros habitaremos la naturaleza álmica, y es allí donde esperaremos para volver a encarnar. o, si así lo decide nuestro Padre, el elevarnos a otra morada de mayor luz y sabiduría. Y todavía así, en esos mundos mayores, estaremos atados a la naturaleza de las formas por nuestra alma. Sin embargo, no siempre estaremos sujetos al alma. Llegará el instante que por nuestra evolución y perfeccionamiento espiritual ya no nos sea indispensable y vuelva a ser nuestro espíritu como lo fue al principio al surgir o nacer del seno divino, solo esencia. Cuando esto sea, nuestro espíritu siendo esencia no solo le pertenecerá por hogar toda la creación material con todos sus mundos y moradas, sino también abarcará todos los planos espirituales, así como todas las naturalezas por haber. Sí. La mayoría de nuestros seres amados que han desencarnado están sujetos a esta morada, aún que aunque invisibles a nuestros ojos mortales, todavía tienen como compañía y vestidura ese elemento sutil que les sirve para sujetarse a la naturaleza de las formas, su alma. Mucho más podría decirse. A través de los tiempos, el hombre ha tenido necesidad de descubrirse, de conocerse un tanto más. Sus preguntas, sus dudas e inquietudes proceden de su propio ser. Nadie más que él se cuestiona las grandes interrogantes de la vida. ¿Cuántas dudas ha logrado acallar, logrando tener la certeza del porqué? Otras tantas aún esperan el tiempo propicio para que su espíritu le revele a su mente con la inspiración que procede del Padre el esclarecimiento de aquello que le inquieta. El querer comprender todas las naturalezas, el hombre no lo podrá lograr en esta morada. Su espíritu es el que lo hará conforme avanza en la escala de la evolución. Muchas naturalezas hay desde lo humano a lo divino. Sin embargo, mientras el espíritu necesita leccionarse en la sustancia y forma, necesitará de un elemento sutil, el alma. El alma es necesaria entre la naturaleza espiritual y la naturaleza material. Antes que la creación fuera, como bien lo dice nuestro Padre, los espíritus ya eran. No existía ni si acaso ese elemento sutil, solo la esencia era, pues esencia divina son todos los espíritus. Todos los espíritus en su esencia recibieron los atributos divinos, entre ellos la conciencia y el pensamiento. La conciencia, que acompañaría a todo espíritu en su evolución espiritual, la presencia de su Creador en sí mismos. Esa conciencia que guiaría con su luz en el sendero de todo espíritu, luz que procede de la sabiduría de nuestro Padre. Y el otro atributo mayor, el pensamiento. Ese atributo necesitaría evolucionar, acrecentarse con el paso del existir del propio espíritu. A semejanza como el nacido ve la luz por primera vez del día y se hace adulto, así cada espíritu es. Su pensamiento se desarrolla, se acrecenta, se potencializa. Mas el padre que conoce el camino andado y conoce ya el trayecto de la vida, aconseja al hijo de cómo transitar sin tropezar. Así la conciencia es con cada espíritu. La sabiduría de quien todo lo sabe le acompaña con su luz. No es que el padre necesitara conocer y por ello evolucionar. Esto sería un error. Su sapiencia divina está más allá del espacio y del tiempo, que conoce con antelación todo. Así con esa sapiencia conocía el camino y el destino de quienes sintió nacer. El destino de todo espíritu es el de perfeccionarse, ser grandes, desarrollarse en todos sus atributos que les fueron concedidos desde su nacimiento. Mas el camino, el espíritu tendría que conocerlo. Ese camino no siempre ha sido sencillo. El Creador nunca dejó a ningún espíritu a su suerte como padre, maestro, madre, amigo, compañero de viaje. Él se encontró en la conciencia, en cada paso que daba cada hijo suyo. No todos se dejaron guiar a la luz de la conciencia. Los más deslumbrados ante su propio existir se dejaron guiar por su propio proceder. Largo fue el camino del descenso, donde paso a paso el espíritu necesitó el apoyo para no descender más. Ese descenso no significa que bajó de moradas superiores, porque estos todavía no existían. El descenso fue en sus propios espíritus, extraviados en sí mismos ante las grandezas que percibieron en su ser. Fue así que les creó una naturaleza material, la creación, donde paso a paso el espíritu tendría el reflejo de sus propios atributos espirituales en una naturaleza palpable a sus sentidos espirituales. En esa naturaleza, el espíritu desarrollaría y contemplaría todas las fuerzas con que fue dotado. Esa naturaleza vibrante en que cada ocasión le daría una lección de amor y sabiduría al espíritu, una naturaleza puesta al servicio del espíritu, a su orden y potestad. Esa naturaleza sería escuela, porque ella misma le haría conocer al espíritu cuando su potestad no estuviese acorde a la sabiduría del Creador. Esa escuela hecha con majestuosidad también tuvo un principio, mas antes de nacer tuvo que pasar de la esencia del pensamiento divino a la sustancia. El alma también nació del pensamiento divino, mas ésta se condensó. Así el pensamiento del Padre pasó de la esencia a la sustancia. Una nueva naturaleza nacía y se propagó. Ella, surgiendo de la sapiencia divina, le dio sustento a través de leyes, un orden establecido. La mente humana, que es del espíritu, hoy puede hallar esas leyes y el cómo sostienen a la creación, leyes que fascinan a su intelecto y razonamiento, y puede decirse que aún no termina en descubrir y estudiar todas las leyes que sostienen con orden a la creación. Si a la creación material le dio sustento, ¿acaso no lo haría también donde el espíritu necesitaría morar? Sí. Su espíritu pasó de la esencia a la sustancia. Así no solo la creación tendría ese elemento sutil, sino también su espíritu. Mientras él necesita lesionarse en los planos y las moradas con sustancia en forma, le será necesario ese elemento sutil. Llegará el instante que no lo necesite más, entonces volverá a ser esencia como al principio lo fue. Y cuando llegue ese tiempo será porque su espíritu es grande y sublime, desarrollado en todos sus atributos, diestros por su experiencia, acumulada a través de los tiempos, y lo más importante, su ser en armonía con quien le dio vida y eternidad. El alma también tiende a ser una naturaleza, tiene principios, tiene una finalidad, posee características tanto de la naturaleza material y la espiritual, es sustancia, como bien se ha dicho, pero es tan sutil que no puede ser percibida del todo por el ojo humano. Tiene en sí una fuerza que une con estabilidad y consistencia a lo espiritual y lo material, pero a la vez es tan sutil para ser como una vestidura del espíritu cuando éste se encuentra desencarnado. Desde lo más pequeño a lo más grande de la creación se encuentra envuelto por ese elemento sutil. Esa creación material no podría existir si no fuese por el alma, teniendo en consideración que toda la creación es la esencia del pensamiento divino de nuestro Creador. Los espíritus grandes, evolucionados por sus atributos, pueden hacer uso de ese elemento sutil conforme a su voluntad. Así en el pasado grandes espíritus se hicieron visibles ante el ojo humano, condensando ese elemento sutil en una forma o figura comprensible al entendimiento del hombre. El mismo maestro se hizo presente con Moisés y Elías en el monte Tabor. No era la esencia del espíritu que se hizo presente ante los ojos de los apóstoles, sino ese elemento sutil, el alma, con forma figura ya visible ante el ojo humano. Después de la crucifixión del maestro, su esencia divina volvió a envolver toda la creación, mas hizo uso de ese elemento sutil para hacerse visible a sus apóstoles. Los espíritus, cuando desprenden de su carne, conservan esa vestidura sutil. No pueden desprenderse de ella hasta que por su evolución conquisten su perfeccionamiento espiritual. De plano a plano, de morada a morada, esa vestidura es con cada espíritu. El alma, siendo un principio para unir las dos naturalezas, la espiritual y la material, surgiendo del pensamiento divino y teniendo esta potencia todos los espíritus, también puede ser utilizada conforme a la voluntad y potestad de la potencia del pensamiento del espíritu. Entre lo espiritual y lo material existe la naturaleza álmica, y no es extraño decir que ella está presente entre nosotros, muy cercana, pero no perceptible a los sentidos de la carne. Sin embargo, cuando la carne reposa, el espíritu puede entrever esa naturaleza. El velo de la materia deja de ser un impedimento ante los ojos del espíritu. Sería extraño decir que el espíritu está contemplando la morada que le espera cuando se desprenda de la carne. Sí, sus ojos espirituales contemplan la morada álmica, esa morada inquietante, porque la sustancia se entremezcla con la esencia, donde el tiempo no es ni el espacio tampoco como lo comprende el hombre, donde el espíritu se contempla humanamente todavía, sin embargo encontrará muchas vestiduras diversas entre todos los demás que habitan esa morada, donde el pensamiento del espíritu se mezcla con el pensamiento de muchos otros más. Una morada donde lo que piensa el espíritu toma forma y es perceptible por otros. Una morada donde los espíritus ven reflejados sus deseos y hasta caprichos, sus miedos y hasta según sus verdades. Esa morada es la que espera a todos. Está tan unida a este plano material, pero infinitamente más grande por los pensamientos de todos los espíritus que la habitan. Allí esperan los espíritus que volverán a reencarnar. No pueden elevarse más allá de esta morada material unida con su morada álmica, hasta que por su elevación espiritual conquisten por sus méritos una morada mayor en luz y sabiduría. En esa morada, lálmica, hay luz y sombra. La luz del espíritu con las sombras de quienes aún no logran renunciar o liberarse de sus tentaciones. Allí también existen quienes quieren dominar, doblegar la razón de los demás, luchando con quienes afinan más a la luz. Existe la confusión a mayor grado, donde el espíritu precisa de guía espiritual para adelantar en el camino. Allá como aquí, el espíritu puede hacer méritos de amor y caridad, o también por su racidad, hacerse de nuevas cadenas que sólo la restitución y purificación podrán romper. Si el espíritu encarnado contempla caos en su mundo, ese caos lo verá multiplicado donde irá a morar. Si la carne fue como un impedimento a las fuerzas del espíritu, ¿podrán imaginarse las fuerzas desatadas cuando el espíritu se liberte de la carne? No, el hombre no lo podrá abarcar, mas sí llegará a comprenderlo cuando él nuevamente se desprenda de la carne. Así tenía que ser, así está dispuesto por la justicia del Padre, porque el espíritu recibe todas las fuerzas desatadas por él mismo, y esas fuerzas aún no están en armonía con la sabiduría del Creador, pues cuando estén en armonía, no solo en este plano, sino en el álmico, todas las fuerzas serán puestas al servicio de la luz, de la conciencia. Entonces, los espíritus contemplarán un mayor sentido de la luz, aún no comprensible para ellos. Esa luz les permitirá avanzar en su sendero espiritual más allá de este plano. La potencia de su pensamiento será mucho más acorde al pensamiento divino. Entonces podrán reflejar las mismas fuerzas, pero con un sentido también más acorde a la voluntad del Creador. Cuando el espíritu se aleja de la armonía y el orden establecido en todas las naturalezas que el Creador ha hecho para deleite, aleccionamiento y desarrollo espiritual, tendrá que ver reflejado ese alejamiento en su propio ser. Las naturalezas tienen como principio ser un reflejo de lo que existe en el interno de los hijos de Dios. Ese interno que significa su corazón, su pensamiento, su vibración. Ya lo decía el maestro al aleccionar a los espíritus en el segundo tiempo. No es lo que entra por la boca lo que mancha y contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Así el maestro quería enseñarnos que lo que hay dentro de él es lo que habrá y se manifestará afuera. Si su interno, que es su pensamiento, corazón y vibración, existe luz, afuera de él habrá y se manifestará la luz. Mas si en su interno existe la tiniebla, afuera de él habrá y se manifestará la tiniebla. Así, esta morada que ahora habita el hombre, quien es su espíritu, es el reflejo de lo que existe en su interno. Del Creador, solo lo sublime ha salido, solo la luz, lo divino. Cada naturaleza ha procedido de su luz, de su pensamiento y de lo sublime de su divinidad. No existe nada hecho por él que haya sido creado para tentar o hacer caer a quienes sintió nacer. Les dio una creación semejante a la luz, a lo sublime y lo divino que existe en él. Es el espíritu el que ha manchado cada naturaleza que él ha habitado. Esa mancha significa la adulteración, el corrompimiento de lo que se le entregó. Al espíritu se le entregó una carne. En un principio se conservó sana, fuerte, con todos sus atributos y facultades intactas para cumplir su misión de ser la vestidura del espíritu. Mas el espíritu la corrompió, adulteró el orden establecido en ella, y ahora su vestidura está enferma, adolorida, quejante. Lejos está de aquella vestidura que se le dio al principio de su evolución en esta morada. Su mundo es semejante a su carne, no es la que se le entregó en un principio, adulterado, corrompido está. ¿Qué podría decirse de su vestidura y morada más próxima que le ha pertenecido una y otra vez? El alma. Siento que ella ha procedido de la luz y lo divino. Hoy tampoco es lo que se le entregó al principio al espíritu. Está corrompida, adulterada, y así, una vez penetrará al espíritu cuando deje su carne nuevamente. Semejante es cuando reencarna el espíritu a esta morada, penetrará un mundo adulterado y corrompido. ¿Y qué decir de la carne donde morará? No se extrañe si les digo que también penetrará una carne ya corrompida, adulterada en sus leyes que la conforman. Todas las naturalezas tienen un orden establecido, leyes que la conforman y le dan armonía. Así el Padre, el Creador, le entregó al Espíritu. Y cuando él no está en armonía con esas leyes, ese orden establecido, cada naturaleza le hace observar su error. Así es como el Creador, nuestro Padre, ha llenado de lecciones para el Espíritu en cada morada que han de evitar sus hijos. En su justicia, que de las veces es inexorable, pero también impresa de su amor divino, deja al Espíritu que en él sean las consecuencias de su mal proceder. Así el espíritu, observando sus hechos, tiene la oportunidad de rectificar sus mismos hechos. Esa próxima morada que ha de habitar el espíritu, la álmica, vaya con esa conciencia y lo que hay en su interno será lo que edifique nuevamente afuera, y quienes vengan otra vez a morar la tierra también sean en esa conciencia, el dar un paso más hacia el orden, la armonía, no solo en su mundo, sino de su carne. Así llegará a cumplirse el anhelo del Padre de que este mundo sea de las moradas elevadas que otros quieran conquistar por sus méritos, una morada llena de belleza, esplendor, de gracia, porque en el espíritu por sus méritos existe yo mismo. ¿Y todavía me queda tiempo?
Sí, bueno. Sí te queda tiempo, te quedan un poco menos de 5 minutos.
También reflexionaba hace poco que cuando el maestro fue crucificado y cumplió su misión, él dijo que sintió a los muertos. En sí descendió, o más bien, es decir, penetró a esa morada álmica, a esa morada que está unida hasta nosotros. Ahí penetró nuestro maestro. Ahí le esperaban. Y nuestro maestro utilizó también esa vestidura sutil para hacerse presente ante aquellos moradores. Les dio su sabiduría, les rompió las cadenas que les ataban por tantos siglos. Y aunque nuestro maestro resucitó al tercer día, en esa morada álmica donde el tiempo no es, con que es corto y largo, donde el espacio parece que es y no es, ahí el tiempo también se alargó lo suficiente para eleccionar los que moraban en ese plano. Entonces, merito que ahí también les es necesario guía espiritual, que lo que estamos aprendiendo también les sirvió a aquellos hermanos que están con su vestidura álmica, con ese reflejo humano que aún sienten en sí mismos, o con otras vestiduras, porque debemos recordar que los espíritus que habitan esta morada no todos pertenecieron a este plano, sino vienen de distintos planos, de distintos mundos, vienen a encarnarse acá. ¿Y qué forma tienen en otras moradas, en otros planos? No lo sabemos, pero el espíritu sí lo recuerda. Y en esa morada álmica, ahí se hacen presentes, con diferente vestidura a la humana. Entonces no es extraño que cuando les prendamos encontremos diferentes vestiduras del espíritu. No nos debería extrañar eso. Y también que el alma sí tiene leyes. Algunos le nombran códigos, pero el alma sí tiene un principio. Un principio establecido, una fuerza establecida, un orden establecido que sostiene a la creación. Si no, ¿cómo se sostiene esa galaxia? ¿Cómo se sostiene esa galaxia? ¿Cómo se sostiene ese mundo? ¿Cómo se sostiene esa estrella? ¿Cómo se sostiene cada elemento que está fuera de este mundo? Tiene que existir una fuerza, tiene que existir una energía que le da orden, estabilidad, sustento. Pero ese orden y esa ley ya estaban establecidos desde que nuestro padre lo ideó, lo pensó. Y su pensamiento es perfecto. Es cierto que todo evoluciona, pero las leyes que el padre ha conformado no evolucionan, sino le dan orden y cumplimiento a lo que él ha creado. Entonces, lo que está ahí afuera de nuestro mundo ya está establecido, ya tiene una ley, ya tiene un principio, tiene un orden. Todo evoluciona, sí, cierto, todo evoluciona. y podría decirse, entre comillas, que el alma también evoluciona. Pero va evolucionando conforme, en un sentido, el espíritu no vaya comprendiendo que si en su ser existe...
Ya se te terminó tu tiempo.
Un minuto. Que en su ser existe lo opuesto a su voluntad, pues es lógico que el espíritu tiene que retomar el camino nuevamente. Hasta ahí.
Ok. Bueno, aquí entramos en las preguntas y respuestas de los moderadores. Me gustaría que los que tienen preguntas pongan ahí la manita para yo saber y llevar un orden. Se les va a dar 5 minutos a cada uno para participar y enseguida de que se les dé esos minutos, vamos a darles tiempo a los que participaron, a los que participaron en este chat, para que ellos den sus respuestas. Y si la persona se le hacen poco los 5 minutos, pues que se vuelva a formar, que vuelva a poner su mano. Entonces, para que no nos extendamos demasiado. Entonces, sí me gustaría que, si alguien tiene preguntas, adelante, pero con la manita. José, adelante.
Sí, buenos días a todos mis hermanos. Pues yo tengo muchas preguntas, pero pues no todas se pueden contestar. Le pediría a Gerardo, y se lo hice por el chat, que nos hiciera la caridad de compartirnos lo que leyó, porque lo leyó. Fue muy rápido y no pudimos captar todo, pero bueno, la pregunta que yo tengo es en el sentido de las leyes inferiores, porque nosotros siempre me he cuestionado el hecho de que haya entre las criaturas creadas por el Padre, los animalillos, los animales, haya esa ley del más fuerte que de alguna manera se ha practicado por el hombre. La pregunta sería, ¿cómo se dan las pasiones en las almas? Porque hemos visto que la humanidad se ha extraviado por las pasiones humanas, por las emociones humanas, por las sensaciones humanas y por las ambiciones humanas. Pero los animalillos no tienen ambiciones como nosotros. Entonces, mi pregunta sería, en el sentido de cómo podemos interpretar las pasiones y las emociones en los animalillos, que son almas y no son espíritus. Esa es la pregunta, siempre me lo he cuestionado. Y yo quería invitar a la reflexión en cuanto a las leyes inferiores. ¿Por qué son de esta manera las almas? Y si son las almas o los espíritus las que sienten esas pasiones y esas emociones. Esa es la pregunta.
Adelante, Gerardo, si tienes alguna respuesta.
Bueno, no va con respecto a lo que expuse, pero las pasiones provienen del espíritu. Todas las pasiones provienen del espíritu. Y aquí, si observásemos alguna pasión en algún animalito, tendríamos razón de decir que eso también lo tiene nuestra carne. Y no es así. Es el espíritu el que refleja sus pasiones y las hace acorde a sus pretensiones con su libre albedrío. Por ejemplo, algunos se dividen que el alma tiene instintos. A mi parecer, es la carne que tiene instintos. Y esos instintos proceden desde su parte cerebral. Y cuando nuestro espíritu se deja dominar por sus instintos se convierten en pasiones. El más común de decir es lo sexual. Los animalitos solamente copulan cuando es el momento, pero el espíritu por su carne, por ese instinto, siente placer. Ha sentido placer y cuando ese espíritu se ve ofuscado por ese placer y por ese instinto, desea satisfacerlo. Entonces busca y encuentra cómo satisfacer ese instinto. Es una pasión. Y hay otras tantas, pero es lo que yo entiendo sobre las pasiones. Dejo el micrófono, pues si más quiere.
Alfredo y Rafael, si alguno de ustedes quiere contestar algo, adelante.
Sí, yo sí. Se puede decir que las pasiones de la carne inician en la carne. Estoy de acuerdo con la última parte de lo que dice, o sea, en una de las partes por lo menos de lo que dijo Gerardo, de que el espíritu, si se deja guiar por sus instintos, se convierten en pasiones. Es decir, que los instintos no están en el espíritu. Los instintos están en el alma. Es más propio decir, se puede mejor decir que el instinto se encuentra en la parte humana o en la parte animal, que decir que el espíritu, perdón, que el instinto se encuentra en el cuerpo, porque el cuerpo es polvo, el cuerpo sin alma no es nada. La manifestación propia de los instintos se da a través del alma, y a través del alma se vuelven a existir en otra materia y a manifestarse en otra materia. El instinto no está en la materia, está en la materia viva, y la materia viva está viva por el alma. Y por lo tanto, ahora ya volviendo a la pregunta de José Luis, yo creo que las pasiones, por decirlo así, pueden ser tanto de la materia como del espíritu. Porque hay materias que pueden ser muy aficionadas a alguna cosa. Por ejemplo, dice Gerardo, el animal se ayunta, por decirlo así, con la hembra cuando es su tiempo. Pero el animal, por ejemplo, hay especies de animales que, por ejemplo, tienen más de una hembra. Y eso está en su instinto. Entonces, hay animales humanos, hay seres humanos que también hacen lo mismo. Entonces, ahí hay un error tanto del alma, que desea unirse a diversas hembras, como del espíritu, que no detiene al alma, que no lo controla, o que no la controla, y bien, que hasta participa de los placeres carnales. Entonces, ¿de dónde proviene el error? Proviene de ambos. En ese tipo de casos, proviene de ambos, del alma y del espíritu. Del espíritu a veces lucha, como decía el apóstol Pablo, en Romanos, creo que Romanos 5, el espíritu lucha contra las inclinaciones de la materia, y no nada más eso dice, sino que a través de la lectura de los 12 tomos se menciona mucho acerca de las inclinaciones de la materia. Entonces, la materia tiene esas inclinaciones debido al alma, y en ocasiones el espíritu deja de luchar y se une al alma en sus pasiones. Ahí se habla ya de espíritus materializados. O bien, lucha contra aquellas pasiones y En ese sentido sería que nada más el alma está errando, que en vez de atender la voz de su propio espíritu, como dice la explicación 50, atiende las propias inclinaciones de su naturaleza, en este caso las inclinaciones materiales. Ese es mi comentario.
Rafael, ¿quieres hacer algún comentario respecto a lo que se está hablando?
Sí. Y mi opinión es de que las pasiones son del espíritu. Yo tengo la opinión de que el alma está más hacia la materia que hacia el espíritu. Pero esas leyes de bajo nivel o algo que mencionaba Gerardo, yo siento que no hay una conexión con el aspecto alma. Si hemos de decir que el alma se deje llevar por pasiones o que los instintos sean en el sentido de lo incorrecto, entonces no serían aplicables al alma. Los instintos son de supervivencia y las pasiones son de exceso. Entonces, si el alma está encargada de mantener con vida a los cuerpos, ¿cómo puede haber exceso? Es supervivencia. Entonces yo siento que las pasiones son del espíritu y las leyes que hay son para el espíritu, porque el espíritu es el que está sujeto a la ley de Dios. Si en el reino animal, que se rige por el instinto de supervivencia, tuviera que seguir alguna ley, ¿cuáles serían las leyes para el reino animal? Es puramente instinto de supervivencia. En el reino animal no hay maldad. Y las pasiones son las que el espíritu se deja, por las que el espíritu se deja llevar, son las que orillan al espíritu a la maldad. Y eso es exclusivo del espíritu. Esa es mi opinión.
En este sentido ya hablaron los tres sobre eso. Y hay una... Gerardo levantó la mano. Pero sí me gustaría que siguiéramos con Javier y luego le diéramos oportunidad a Gerardo de hablar, porque se supone hasta en los participantes hay un orden. Adelante, Javier.
Buenas tardes a todos o días, depende de su uso horario. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con Rafael en cuanto al alma en los animales, y lo que pasa con el ser humano es que el espíritu potencia la capacidad de nobleza, de amor, de protección del alma, que existe también en los animales, y potencia también la agresividad, el instinto egoísta de sobrevivir, pero son las el gozo de comer, el gozo de muchos placeres pues de la carne, pero es el espíritu los que lo potencia, y la maldad y la bondad está en el espíritu del hombre o del ser humano. Ahora, sobre otro concepto, y quiero dar una opinión, yo sí pienso que existe un alma universal. Ahora, si el nombre confunde, no es por el nombre, es por lo menso de las personas. Y disculpen, pero es debilidad de las personas, las palabras no confunden. Ahora, dice el apóstol Pablo que en Dios estamos y en Dios nos movemos. Entonces, Dios está en toda la creación. Dios no es la creación. Dios está en toda la creación, y en eso está lo que yo llamo alma universal. Si hay un sonido ahí, por ahí raro, es un alma particular, que es mi perro que quiere entrar. Entonces, existen más elementos para definir el alma que el único de vida. O sea, existen más estados de la materia que apenas estamos aprendiendo a conocer, como el plasma. O sea, acaban de descubrir, o recientemente descubrieron, que nuestro sistema solar está rodeado por una capa de plasma, que es un estado diferente de la materia. De lo que estaba diciendo hace rato Rafael, de lo que pasa en la raíz de las plantas, es fantástico. Está habitado por un ser que ni es animal ni es planta, que son especies de hongos y se comunican unos con otros y llevan elementos que le faltan en un bosque, llevan de un elementos de un lado a otro a través de las raíces. Entonces yo creo que el elemento para definir si hay alma o no hay alma es la vibración. El elemento más pequeño que existe es, por los científicos, es este, que es llamado quarks, y es una vibración. Y todo lo que vemos, o sea, yo puedo agarrar la taza y en realidad son átomos vibrando. Agarra esta taza porque le gusta a Lorenzo. Está vibrando, pero a pesar de que hay espacios mayores entre ellos, no puedo yo penetrar, a pesar de que es más vacío que materia aquí. Entonces, para mí ese es el concepto de alma. O sea, Dios vibra y crea el universo. Y esos ladrillos que con los que construye el edificio, que es la creación, es el alma. Y está compuesto por toda la generalidad, por la tierra, por el aire y por el fuego, elementos básicos conocidos desde la antigüedad aquí en la tierra, y también individualmente en cada una de las criaturas, incluyendo plantas y seres humanos. Pero yo creo que el alma, que es la vibración divina, está en todo. Y al estar en todo, es la presencia de Dios en todo. Y conste que no estoy diciendo que la creación es Dios. Eso es todo. Voy a atender a mi perro, que tiene un alma muy inquieta.
Adelante a Alfredo, Rafael y Gerardo, si quieren hacer algún comentario.
Creo que Laura quería hablar, tiene la mano levantada.
Sí, Gerardo, nada más que después de que se hace una pregunta o un comentario de las personas que están escuchando, los que llevaron a cabo el chat tienen oportunidad de hablar.
Bueno, expondré un punto de vista de por qué pienso que el alma no está, por qué los instintos no están en el alma. En el 50.22 dice, antes de que el mundo fuera esa partícula esencial y divina, el espíritu ya estaba en el seno supremo, esperando descender para continuar su evolución hasta el plano de las almas y el reino de la forma. Nuestro espíritu tuvo que tener un proceso antes de descender al plano de las formas. Una de ellas fue el álmico. Pero en el álmico no sentimos necesidad de beber, ni de comer, ni tuvimos instinto de protección, ni sentimos necesidad de, así, de tener sexo, ¿no? Nada de ello. Todo ello fue cuando ya tuvimos una carne. Y además porque nuestro padre nos dice que la lucha del espíritu con la materia es de potencia a potencia. No lo dice con su alma. Y entonces esa materia, o sea, nuestra carne, tiene esos instintos en su cerebro. Esa, entre comillas, esa máquina que lo procesa, esa máquina que todo lo guarda, pero que también ya tiene ahí todo cuando necesita procesar en su cuerpo, en su propia carne, el regularlo, el cómo hacer sentir cada necesidad, lo que necesita la propia carne. Entonces, si ese cerebro le dice, ya necesitas tomar agua, pues ese es el cerebro que le manda al organismo, consigue agua. O incluso en ese instinto, cuando tiene miedo por alguna circunstancia, el cerebro es como una máquina que le hace percibir que algo no está bien, a lo que llamamos intuición, lo que también tienen nuestros animalitos, esa intuición de percibir cuando algo les va a causar daño. Entonces, Entonces sí, pienso que todo es de la carne y no de la del alma, en sus instintos. Gracias.
Alfredo y Rafael, si ¿sí tienen algún sí. comentario? Adelante, Rafael.
Sí, no, yo no puedo estar de acuerdo. Yo siento que si el alma es la que da la vida a todos los seres vivos, entonces el alma es la que controla todo eso. Y mi explicación es a manera de preguntas. Si todo eso está guardado en el cerebro, si los instintos y eso son de la materia, entonces, ¿cómo hemos de pensar que los instintos puedan ser negativos o puedan inducir al alma o al espíritu a cometer cosas negativas? Si el instinto es pura supervivencia y de supervivencia se trata el alma, esto es energía de vida, entonces en el alma está todo eso. No creo tampoco que esté separada el alma y el espíritu, las almas guardadas en el closet de las almas y los espíritus allá cada uno en su lugar y los cuerpos acá abajo. Lo que yo entiendo es que el alma, espíritu y cuerpo se unen cuando el espíritu encarna. Pero eso de se unen no significa necesariamente que el alma estaba guardada ya en el cajón de las almas. Significa que cuando el cuerpo recibe vida, entonces hay un alma rigiendo esa vida, ese instinto de supervivencia. Hay muchas preguntas abiertas, pero ahorita con eso contesto.
Alfredo, ¿tienes algún comentario?
Sí, Norma, de hecho había puesto por ahí la mano levantada. Yo pienso que cuando se dice que las pasiones existen, o la maldad y la bondad exclusivamente en el espíritu, yo creo que se pasa por alto el hecho de que la materia, es decir, la parte humana, en el caso de nosotros, la parte humana debe de guiarse por el espíritu. O sea, no es nada más de que la parte humana sea un, digamos, una bestia. La parte humana tiene al menos la capacidad de dejarse guiar por el espíritu, porque eso es lo que dice aquí. Y toda lucha y trabajo del alma está iluminada por la luz suprema, que es la luz del espíritu. Entonces, el alma puede o no dejarse guiar por el espíritu. Y por lo tanto, no es nada más una manifestación animalesca, es decir, de la naturaleza humana, sino que es una manifestación en donde existe por lo menos esa alternativa, dejarse guiar por el espíritu o no. Ahora, di el ejemplo del experimento que se hizo con un primate, en donde el primate dejaba de comer, porque estaba estimulándose una parte que le, digamos, unos electrodos que tenía conectados en el cerebro que le proporcionaban placer. No siempre es, en el caso de los animales ni en el caso del hombre, no siempre es exclusivamente el afán de la supervivencia. Puede haber otros, sobre todo en el ser humano, en el cual ya hay una alternativa de dejarse guiar o no por el espíritu. Ahora, no estoy seguro de haber entendido bien lo que dijo Gerardo, porque lo que aquí dice es de que la partícula esencial y divina, el espíritu, ya estaba en el seno supremo esperando descender para continuar su evolución hasta el plano de las almas y el reino de la forma. Me pareció, y no sé si lo entendí bien, que Gerardo estaba hablando como que si de alguna forma en tiempos anteriores a una encarnación el espíritu y el alma convivieran, o yo no sé si era como que el espíritu procedió del alma en su formación, lo cual yo obviamente no estoy de acuerdo. El espíritu, cuando descendió al plano de las almas y al reino de la forma, fue cuando encarnó en la primera ocasión. Ahora, una vez que encarna, decía, el alma permanece con el espíritu, o ambos permanecen unidos,
en las diversas encarnaciones y en los espacios en los cuales se está, digamos, en los espacios entre una encarnación y otra también se encuentran unidos. Y yo creo que hay bastantes evidencias de eso. Y por lo tanto, si es la misma alma, pienso yo, pues es parte de la alma que le hace, que empuja al cuerpo, al siguiente cuerpo, a tener las mismas tendencias que no se superaron anteriormente, con las cuales el espíritu debe de luchar. La bondad y la maldad, digamos así, tienen responsabilidades tanto en una como en la otra, tanto el cuerpo por el alma como el espíritu. No se puede decir que el alma no tenga ninguna responsabilidad, porque el alma tiene la responsabilidad de sujetarse al espíritu y no lo hace, de la misma forma en que el espíritu tiene la responsabilidad de sujetarse a su conciencia y no lo hace. Ese es mi comentario.
Ok, ahora vamos con la comentario o pregunta de Laura Leiner. Adelante, Laura.
Buenos días. Ay, aquí tengo mi manita. ¿Sí me escuchan?
Sí, Laura.
Sí, ok. Yo nada más quería contribuir a lo que había platicado, lo que había comentado. Ay, ¿cómo se llama? Gerardo, perdón, ay, se me fue el nombre. Respecto a los seres que dice que en otro plano álmico es que habían sido rescatados, seres que habían estado perdidos mucho tiempo. Viene en la primera de Pedro, capítulo 3, el versículo viene en el 18. El versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por el agua. Entonces, en esta parte nos viene que Jesús, después de ser crucificado en su espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y no estaban encarcelados en yo pienso que la cárcel que ellos estaban era una cárcel en la que su espíritu estaba en una condición de abismo. Estaban en el abismo porque habían descendido mucho en su pecado, en su obediencia al Padre, se habían perdido mucho, y la condición de esos espíritus era básicamente de infierno. El abismo es básicamente lo que viene a ser el infierno, donde el espíritu tiene que luchar mucho para salir de él y avanzar hacia el Padre. Entonces, yo no le entendí, se fue muy rápido, te fuiste muy rápido, Gerardo, en la lectura que hiciste. Entonces yo no entendí exactamente lo que decías, los planos álmicos, pero yo creo que esto más bien se refiere a la condición del espíritu. En los sueños se ven personas, ¿verdad?, que están en el mar, están perdidos en el mar de materialismo. Hay personas que van subiendo una montaña, personas que van saliendo del mar o luchando por no ser embatidos por olas. Esto se refiere, en mi parecer, ¿verdad?, que es una condición del espíritu que es condición de abismo. Están encarcelados en el infierno, básicamente. Entonces, tienen esa oportunidad que el Padre les da de salir de ahí por la predicación que les dio, pero yo no pienso que tenga realmente mucho que ver con el alma, sino más bien con la condición de su espíritu. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.
Si Alfredo, Gerardo o Rafael tienen alguna participación, Rafa levantó la mano, si quieres hablar tú primero.
Sí. Por cuanto al lo que leyó Laura, pues sí, la referencia está allí. pero siento que esos espíritus encarcelados, así como dijo ella, en especie de abismo, eran espíritus que habían faltado aquí en este mundo. Yo siento que no podemos extrapolar cosas de estas con otros mundos en el universo. Si la escritura está dada aquí, para los que moramos aquí, para los que nos hemos desarrollado aquí, es porque todo está en relación a esta morada. Quizá pueda yo entender que haya muchas moradas en la casa de Dios, pero toda esta enseñanza está relacionada a este mundo material en el que estamos. Y por otro lado, yo siento que las pasiones están en el espíritu, porque el espíritu es el que tiene la opción de escoger. Quizá, no estoy de acuerdo en que el alma tiene como deber sujetarse a los dictados del espíritu. Más bien, es al revés. El espíritu tiene el poder y tiene la responsabilidad, porque tiene una misión dada por Dios, de controlar sus instintos y desarrollarse en seguimiento de la voluntad del Padre, de la doctrina que nos dejó Él plasmada en las Escrituras. Amor al prójimo y crecer y elevarnos espiritualmente. Entonces, en ese sentido, las pasiones y las cosas negativas que el ser humano es capaz de desarrollar, de hacer, son de origen espíritu, porque nosotros tenemos esa capacidad de controlar nuestro cuerpo. Mi mano no es culpable de golpear la cara de mi enemigo. El culpable soy yo por usar mi mano para golpear a mi enemigo. Y una vez más yo menciono, todos los aspectos del comportamiento negativo del ser humano para con sus congéneres, esto es para con sus prójimos, son comportamientos de espíritu a espíritu. Cuando odiamos a alguien, no odiamos su cuerpo, odiamos al que está dentro, odiamos el espíritu. Tengo rencor de otro espíritu, tengo odio hacia otro espíritu, tengo una pasión hacia otro espíritu. No es de lo material, es en el espíritu. Si hemos de pensar que el alma tiene alguna responsabilidad, entonces el alma es más espiritual que material. Si hemos de pensar que el cuerpo tiene instintos que nos arrastran hacia lo malo, entonces también el cuerpo tiene algo de espiritual, y entonces se hace una confusión de dónde está lo espiritual y dónde está lo material. Por ello, en mi presentación, traté de separar claramente lo que yo entiendo como alma, cómo se manifiesta en la materia y las funciones que tiene el alma en la materia, y pues hasta ahí, por eso quería mencionar esto con relación a las responsabilidades o las leyes que rijan o no al alma y a la materia. Si hay una ley que tenemos que obedecer, es una ley a nosotros, espíritu. Es todo.
Gerardo, tienes ahí levantada tu mano. O Alfredo, ¿quién quiere hablar primero?
Creo que le gané a Alfredo.
Ok, adelante, Gerardo.
Bueno, solamente hay que tener en consideración que nuestro padre no creó nada para tentar o perder a sus hijos. Absolutamente nada. Ni en todas las naturalezas que él ha creado, en todos los planos o moradas materiales o espirituales que él ha creado, no hay nada para tentar o perder a sus hijos. Que hay fuerzas que son nuestras, que han nacido de nosotros mismos y le hemos dado poder, potestad, pero que provienen de nuestro espíritu. Y por no estar acordes a la ley, al orden, a la armonía, es nuestro espíritu el que debe volver como lo fue al principio, o sea, a ese orden, a esa armonía, a ese respeto. Entonces, la carne no es para tentar al espíritu, ni el alma para tentar al espíritu o hacerlo caer. No, se le dio medios para expresarse y manifestarse. Y el espíritu, en esos medios para expresarse y manifestarse, ha creado circunstancias, ha creado necesidades que las ha convertido, en este caso, pasiones. Las ha convertido en pasiones. Porque el alma ni la carne tienen que purificar ni restituir. el quien debe restituir y purificar todo es el espíritu. Y así lo dice nuestro Padre. El quien sufre, el quien llora, el que se debate entre la angustia y la felicidad, depende del espíritu, conforme a su comportamiento, conforme a su seguimiento a la ley, conforme a su orden y su armonía con todo lo creado y lo hecho por nuestro Padre. Hasta ahí.
Adelante, Alfredo.
Bien, gracias. Definitivamente que Dios nunca ha puesto alguna tentación que busque perder a la persona. Sin embargo, sí permite que nosotros seamos tentados. Y como decía Santiago en el segundo tiempo, cada uno es tentado según sus propias concupiscencias. Entonces, Dios lo permite, claro que lo permite, está dentro de alguna forma está dentro de su plan. Sin embargo, Él no nos tienta, porque dice también Santiago, desde el segundo tiempo decía, pero Dios no tienta a ninguno, ni Él es tentado de nadie. Pero bueno, vamos a leer, me gustaría leer para estos párrafos, porque dan una idea clara para mí del punto que se está tratando. Oíd, discípulos, el hombre tiene como dones espirituales el libre albedrío y la conciencia. Todos al nacer están dotados de virtudes y pueden hacer uso de ellas. En su espíritu está la luz de la conciencia, pero a la vez que la materia se desarrolla, con ella se desarrollan las pasiones, las malas inclinaciones, siendo estas las que luchan contra las virtudes. Dios así lo permite, porque sin lucha no hay méritos. Y así lo necesitáis para ascender en el camino espiritual. ¿Cuál sería el mérito de los hijos de Dios si no lucharan? ¿Qué haríais si vivieses llenos de felicidad como lo deseáis en el mundo? ¿Rodeados de comodidades y riquezas, podríais esperar el progreso espiritual? ¿Estaríais estancados porque no existe el mérito donde no hay lucha? Pero volvamos a la parte, esta parte que se señala aquí. Dice, en su espíritu está la luz de la conciencia, pero a la vez que la materia se desarrolla, con ella se desarrollan las pasiones, las malas inclinaciones, siendo estas las que luchan contra el espíritu. Es decir, en la parte humana material se desarrollan las pasiones. Léase el otro párrafo que también compartí. Teme la carne la lucha con el espíritu y busca la forma de tentarlo con los placeres del mundo para impedirle su libertad o al menos para retardarla. Ved cómo el hombre lleva en sí a su propio tentador. Es por eso que os he dicho que cuando llegue a vencerse a sí mismo habrá ganado la batalla. Aquí claramente está diciendo de que es, digamos así, la materia, y luego fíjese cómo lo coloca. Busca la forma de tentarlo con los placeres del mundo para impedir su libertad. Es decir, la materia tiene un desarrollo de sus pasiones y quiere vivir en las pasiones. Ahora, no es posible que exista, otra vez, no es posible que exista pasiones en el cuerpo. Las pasiones, el cuerpo es sin vida, no es nada. Necesariamente tenemos que hablar acerca de las pasiones de los cuerpos vivos. Pero entonces si tienen vida, necesariamente esas están influenciadas y existen en el alma. Ya en su conjunción, cuerpo-alma, como decía Javier, se potencializan. Y aquí es en donde se establece la lucha en el espíritu y la materia. ¿Y de dónde, quién tienta a quién? ¿El espíritu tienta a la materia o la materia al espíritu? Aquí dice, teme la carne la lucha con el espíritu y busca la forma de tentarlo con los placeres del mundo para impedir su libertad o al menos para retardarla, es decir, para permanecer lo más tiempo, el más mayor tiempo posible en la práctica de las pasiones humanas. Entonces, el espíritu se acobarda a veces. Al acobardarse, se deja dominar por las pasiones de la carne, y entonces es responsable el espíritu de dejarse dominar por las pasiones de la carne, o de no saberlas, o de no saber dominar la carne, o a veces hasta también se enreda en esas pasiones. Entonces es doblemente culpable el espíritu, uno porque no detuvo a la materia y otro porque se enredó con ella. Por otro lado, cuando aquí dice acerca de que la carne busca tentar al espíritu, ahí hay varias formas, digamos, que aunque se debe entender simbólicamente también es cierto de que literalmente en la enseñanza habla en la grande mayoría de las ocasiones acerca de las pasiones de la materia, acerca de las pasiones de la carne, o acerca de las pasiones humanas, y esa es, digamos, una evidencia muy consistente y grande de que estas pasiones, pues, están en la materia y ahí se desarrollan. Ahora, Dios sí permite que la materia, o que el espíritu sea tentado por la materia. Es lo que decía en el párrafo este que ustedes pueden leer en el área de textos, en donde dice, ¿cuál sería entonces el mérito de los hijos de Dios si no lucharan? Y por eso dice que una vez encarnado el espíritu y que se va desarrollando, también se desarrollan en la materia las pasiones. Ese es mi comentario.
Ok. Le voy a dar la palabra a José Luis y luego a los Gerardo y Rafael y Alfredo. Porque sí. José Luis, sí. Adelante.
Resulta que estamos hablando del alma y del espíritu, y del espíritu sabemos los atributos y los dones, pero ¿qué sabemos de atributos del alma? Hemos hecho comentarios donde parece ser que el alma también tiene libre albedrío y también tiene voluntad. Me gustaría que me respondieran esta cuestión de los atributos del alma. Pero también tengo una inquietud. En el caso del párrafo 23 de la 50, que nos dice que a través del tiempo, previa a la llegada del espíritu a esa tierra, tuviera esa alma que pasar por encarnaciones en diversos animalillos, desde el más elemental hasta el más avanzado. Y resulta que parece ser, que leí por ahí, que los gnósticos han sustentado la idea de que nosotros venimos desde el plano más bajo, el plano inicial de la creación, evolucionando, y hemos pasado por animalillos hasta llegar a ser espíritus humanos. Esto también es parte de la creencia del budismo y me gustaría saber su opinión. Gracias.
Adelante, para el que le quiera contestar, Alfredo, Rafael y Gerardo.
Bueno, yo respondo si me permiten. Sobre lo
adelante.
Luis. En el budismo y en otras formas de pensamiento, lo que dicen es de que el hombre evolucionó desde diversos animales hasta llegar a ser lo que ahora es. Eso, aunque parece que es similar a lo que dice en el párrafo 23, es muy diferente, muy, muy diferente, porque ellos hablan del ser pleno, prácticamente están hablando, o sea, en primer lugar no hacen una distinción clara de lo que es el alma y lo que es el espíritu. Y aquí, en este párrafo está hablando, en el párrafo 23, está hablando exclusivamente del alma. Ellos dicen, nosotros evolucionamos desde las plantas y los animales, desde lo más simple a lo más complejo. Pero eso es lo único que evolucionó, así fue el alma, no así el espíritu. Esa es una grande diferencia. Y sobre la otra pregunta que no apunté y ya se me quedó ahí en el tintero. Perdón, adelante.
Adelante, Rafael, creo que querías hablar.
Sí. José Luis, durante la parte que presenté yo hice alusión a eso, de que tenemos que tener, analizar con cuidado lo que se infiere por evolución. Yo dije, si fuera evolución en otro sentido no tendría forma de explicarse, pero si habláramos nada más de desarrollo y crecimiento, sí pudiera yo entender eso de que las plantas toman su alimento del suelo y las plantas son alimento de los animales y así es el ciclo de la vida. Y en ese sentido sí podemos pensar que nosotros pues recibimos cosas de vida de los alimentos de los animales y de las plantas y las plantas del suelo, y en ese sentido en todo ese ciclo se complementa todo, y así el alma en nuestro cuerpo utiliza todas las lo que recibe del medio ambiente, y así es como puede verse o entenderse ese párrafo. Eso por cuanto al comentario de José Luis. Después hago comentarios de los otros. Gracias.
Gerardo, ¿tienes algún comentario?
Bueno, el libre albedrío del alma no lo tiene. El libre albedrío de la materia es muy, pero muy, muy, muy simple, el satisfacer sus propios instintos. Evolución sobre el alma, solamente hay que ver la creación material. Ya tiene millones y millones, millones de años en que esa creación existe. Entonces podremos darnos una idea de su evolución del alma, si no, no podría sostener, no podría tener en armonía toda la creación de nuestro Padre. Pero no es una evolución como lo quisiéramos entender, que se desarrolla, crece, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo cuanto ya tiene el alma ya lo participa a la creación material y a la naturaleza de este mundo. Ya está hecho, ya está dado. Y con perfección. Por lo tanto, a mí se me hace que quien debe de perfeccionarse, desarrollarse y llevar a la armonía todo es el espíritu, porque el alma ya tiene un vasto camino hecho y por hacer, tanto así para darle sustento a la creación, tanto así para darle orden y armonía a todo lo creado, pero es el espíritu el quien va y desordena, lo corrompe, etcétera, etcétera. Cara naturaleza, incluso lo de la tierra, que siendo una morada llena de bellezas, de deleites, vino el espíritu y con su libre albedrío, pues es lo que hoy existe en nuestro planeta, un mundo adulterado, corrompido por el libre albedrío del espíritu, no por el libre albedrío de la naturaleza propia de este mundo, claro que no, ni del alma, sino por el libre albedrío del espíritu, hasta ahí.
Antes de pasar a Javier, quiero decirles que si tienen una pregunta, ahí creo que Jorge García hizo una pregunta. Me gustaría que pusieran la mano para que ellos mismos hicieran la pregunta. Vamos a pasar a Javier.
A ver. En el caso de que menciona Alfredo del chango mañoso, no es una manifestación propia, es una perversión, es una perversión del ser humano que la sometió a esa pobre criatura. Y como decía Gerardo hace un segundo, ¿verdad? La perversión del hombre es la que está sometiendo a la naturaleza, a las criaturas, a una degradación que produce enfermedades y que va a producir pruebas muy fuertes. Ahora, yo digo que está muy bien analizar, pero también debemos, ¿saben cómo podemos comprender profundamente la naturaleza del espíritu del alma? Pues espiritualícense. Es la única forma, es el camino que debemos de tomar. Debemos tener dominio sobre nuestra alma, sobre nuestra materia, debemos de corregir nuestras malas tendencias, nuestras perversiones o nuestras inconsistencias o nuestras debilidades. Debemos de relacionarlo pues, con los animales, adoptar a un perrito, adoptar un árbol y relacionarnos con ellos, poner los pies descalzos sobre la tierra y relacionarnos con la tierra y mojarnos con un río, con un mar, y relacionarnos con el alma y la esencia de la naturaleza. Porque si no, ¿cómo vamos a nosotros a tener influencia sobre los elementos si no nos relacionamos con los elementos? Tenemos que tener relación con los espíritus desencarnados haciendo oración por ellos para poder dar luz en ellos. Debemos haber luz en nosotros. Debemos de tener una relación con el alma que existe, no nada más en cada ser vivo, en toda la creación. Y de esa manera iremos comprendiendo la naturaleza del alma. Iremos viviendo y experimentando el poder del espíritu sobre el alma. Cómo el alma es un instrumento para crear luz y para crear felicidad en las criaturas, en todos los reinos de la naturaleza. Cómo podemos equilibrar y hacer armónica otra vez la vida en nuestro planeta. Hay muchas cosas que desconocemos y que debemos de vivir y experimentar. Lo que estaba hablando Rafael sobre las raíces es la forma en que cultivamos las plantas, la forma en que maltratamos la tierra con abonos, con fertilizantes, está matando a la mayoría de la vida. El problema que tenemos, por ejemplo, con el CO2 no se arregla únicamente no emitiendo CO2, porque la propia naturaleza tiene la capacidad de absorber ese CO2 y con ese CO2 crear vida. Pero nosotros afectamos todos los equilibrios que hay en la naturaleza. Ahora, por ejemplo, están de moda los autos eléctricos. Pero desconocemos el daño que se hace a la naturaleza para crear una batería para un auto eléctrico. Los más viejos de aquí recordarán, así como Alfredo y como Rafa, que en alguna ocasión se nos presentó el plástico como el salvador de árboles. Ya no va a haber bolsas de papel, porque vamos a salvar árboles porque va a haber bolsas de plástico. Quizás con las bolsas de plástico destruimos Mars. Entonces, para comprender el alma, debemos de relacionarnos con el alma de toda la naturaleza. Que el alma de la naturaleza nos reconozca como hijos de Dios para poder reparar ese equilibrio que debe haber en la naturaleza, ese equilibrio que debe haber de nuestro ser. Y entonces también completar nuestra tarea como espiritualistas, haciendo luz en el espíritu y creando salud en el alma y en la materia. Cedo la palabra y yo ya me voy a almorzar.
Adelante, Alfredo, Rafael y Gerardo.
Sí, Norma. Discúlpame, Rafael. La otra pregunta que había hecho José Luis era en relación a que si el alma tiene alguna forma de libre albedrío o algo así, y está relacionada con la pregunta que hace Jorge García. ¿El alma tiene dones y facultades en alguna forma? Se relacionan esas dos preguntas. Voy a hacer claro, como siempre lo hago, nada más que ahora voy a dar un paso más hacia adelante, porque ahorita estaba nada más estableciendo algunas bases para luego hacer ahora, en este momento, una afirmación que regularmente causa una especie de conmoción en varias personas, no en todos. Pero si me pregunta, ¿tiene libre albedrío el cuerpo? Es decir, la parte humana, para ser más claro, ¿verdad? La parte humana, ¿tiene libre albedrío? Diría yo que tendría que responder que hay una forma de libre albedrío transmitida por el propio espíritu. Fíjese, como dice en el párrafo que antes les leía. Dice: teme la carne, la lucha con el espíritu y busca la forma de atentarlo con los placeres del mundo. O sea, si la carne no tuviera alguna forma, ya ahí eso sería cosa de definir, pero si no tuviera alguna forma o algún nivel de libre albedrío, ¿cómo podría decidir tentar al espíritu con los placeres del mundo? No podría hacerlo. Sí, y es más, ni siquiera habría una lucha entre la materia y el espíritu. Algo hice aquí medio raro al tratar de abrir a Manuel. Espero no haber afectado nada. Entonces, existe esa lucha, y la lucha es cruenta y difícil, precisamente porque el animalito este se nos revela y tiene conocimientos. Y, por ejemplo, una de las cosas que ya antes había señalado, en otros lugares, y también, bueno, en algunos otros lugares, es de que la facultad que tenemos de razonar y pensar está dividido en la parte del pensamiento humano y la parte del pensamiento espiritual. Es decir, existe un pensamiento humano y existe un pensamiento espiritual. Y eso usted puede buscar, y yo le puedo mostrar muchos aspectos en donde en las enseñanzas se habla del pensamiento humano distinto al pensamiento espiritual. O sea, y nomás le leo uno, pero hay muchos. Esto lo tenía aquí cerca porque sabía que alguien lo iba a preguntar. Dice: en la obra del Padre y en la vida de vuestro espíritu existen misterios profundos que la mente humana no puede alcanzar a descifrar. En la obra del Padre y en la vida de vuestro espíritu. También dice que será entonces cuando el espíritu abra a la mente humana el camino del verdadero saber. Es decir, el espíritu revela a la mente humana. También se mencionan en muchas otras partes. Dice: no será vuestra mente la que revele al espíritu estas enseñanzas, sino el espíritu quien revele a la mente humana el conocimiento de lo espiritual y lo divino. De estas hay muchas frases y muchas indirectas también, es decir, que no están completamente escritas tan directamente como ahí. Entonces, ¿tiene, el alma facultades? Claro que las tiene. Una de las facultades es el raciocinio. Nótese en los animalillos cómo razonan las cosas que van a hacer. Colocan a un animalito y tiene que establecer el animalito cómo debe de llevar a cabo una cierta secuencia para lograr su objetivo de tomar algún alimento que por ahí se les ofrece. Y hay mucha experimentación sobre eso. Y no nada más experimentación, sino observación. Hay animalillos, se dice que durante el verano están en tierra y en tierra y en tierra semillas, son unas aves, y luego después encuentran hasta el 80% de los lugares que en un radio de kilómetros estuvieron escondiendo sus semillas. O sea, eso habla de que existe un recuerdo, un pensamiento, una idea, un desarrollo en los diversos animalillos. Y también ese desarrollo lo tenemos nosotros, pero mayor, en nuestra alma. Y por lo tanto, en nuestra parte humana, ya cuando estamos encarnados, se le dice la parte humana. Y no es cosa exclusiva del cerebro, porque el cerebro es nada más una masa. Es lo que le da vida al cerebro. Entonces nosotros igual, en ese sentido, puesto que podemos tener un recuerdo y tomar decisiones, entonces se puede decir que se transmite de parte del espíritu también, aún de su libre albedrío, y tiene la capacidad de estar en acuerdo o en desacuerdo, en luchar con el espíritu o contra el espíritu, en dejarse guiar por el espíritu o no dejarse guiar por nada ni por nadie. Esas son, digamos así, capacidades que existen en el alma humana, y que aún después de que se desencarna, permanecen en el alma humana. Tan es así que muchos espíritus desencarnados, si ya estuvieran completamente liberados de las influencias de la materia y del alma, entonces tendrían un camino muy, muy recto. Sin embargo, vemos como muchos espíritus desencarnados, como aquellos que se mencionaban en la primera de Pedro 3, de que pasaron milenios y todavía seguían encarcelados, y seguían encarcelados por la magnitud de la impresión de sus almas que todavía los tenían sujetos. Yo creo que el tema es largo, pero es evidente. Ahora, déjeme nada más agrego esto. Es evidente por las escrituras, es evidente por las enseñanzas que se nos dejaron, y yo les puedo mostrar muchas evidencias sobre eso, que si alguien dice, es que eso no lo creo, pues entonces yo no tengo problema, ¿no?, con que lo crea o no. Yo nomás digo, es evidente en cuanto a las escrituras. Es mi comentario.
Adelante al Rafa o Gerardo.
Sí.
Ok, Rafa.
Y complicado se pone el asunto. Yo insisto en que el libre albedrío es en el espíritu, en que las tentaciones son en el espíritu, en que las pasiones son del espíritu. Ahora, por cuanto al alma, si hemos de considerar que en el alma se puedan anidar deseos de tentar al espíritu, entonces la primera pregunta es, ¿tiene entonces el alma cualidades espirituales? ¿Tiene entonces el alma libre albedrío? Y si también, como dice la Escritura, la lucha es de potencia a potencia, ¿acaso nos está diciendo la Escritura que el alma tiene tanta potencia como el espíritu? ¿Tendrá el cuerpo, el material, tanta potencia como el espíritu para que nos diga es de potencia a potencia? Entonces, no es negar las Escrituras aquí, es analizar. ¿Qué nos está diciendo cuando se nos dice la lucha es de potencia a potencia? Si cuando salimos del Padre, todavía en espíritu, que dice estábamos en un mundo espiritual lleno de pureza, y dice, ¿y cómo avanzaríamos sin lucha? ¿Acaso la lucha no se da a nivel espiritual? ¿No hay egoísmo, odio y rencor a nivel espiritual? ¿Se da solamente en el mundo material? Entonces, muchas preguntas que parecieran incontestables, pero que lo único que se hace falta es continuar analizando. Entonces, si el alma que tiene que encargarse, cuando yo estoy encarnado y quiero trabajar con mis prójimos para hacer algo bueno, colaboramos y hacemos maravillas, no me tengo que preocupar de mi sistema digestivo, o de los riñones de mi prójimo, o del brazo de mi amigo porque se lastimó. Cada quien en su alma cuida de su cuerpo y estará sano si lo cuidamos todos, cada quien el suyo. Sin embargo, en la labor que estamos haciendo, sí tengo que cuidar de trabajar conjunto con mis hermanos para el bien común que estamos buscando hacer. Y en ese sentido, en lo espiritual estamos colaborando, estamos trabajando en la misma misión. Pero cada alma de los tres o cuatro estará haciendo lo suyo en el cuerpo. Entonces, si yo he de equiparar el alma ahora al espíritu, aparte de encargarse de mi cuerpo, ahora el alma también se va a encargar de mis contiendas espirituales con mis hermanos. Algo no conecta aquí, algo no checa. En la idea de que el alma en sí tiene potestades espirituales, no estoy de acuerdo, porque entonces la pregunta primera sería, ¿qué tantas potestades espirituales comparadas con el espíritu? Y no se trata de comparar espíritu con alma, se trata de entender la relación del espíritu con su parte material, y en la parte material ya dijimos, el alma es la que nos da la chispa de vida, la que mantiene nuestro cuerpo con vida. Entonces, como ven, son asuntos delicados, pero que hay que analizar, y lo bonito de este asunto es de que en el análisis aprendemos muchas cosas. Hasta ahí mi comentario.
Adelante, Gerardo.
Bueno, hablando un poco sobre el libre albedrío de la materia y su voluntad, hubo un niño, creo que fue tendencia mundial allá en Europa, ya tiene años, cuando fue niño, y él agarró el vicio del cigarro, del tabaco, no sé si lo han leído. Y ese niño empezó a fumar, y se le hizo un vicio. Su espíritu, pues claro que fue el que tomó, o sea, por primera vez, o fue inducido a tomar ese cigarro por primera vez, y su materia se regeneró, se envició. Ese cerebro fue estimulado y le dio sensaciones a la carne. Entonces el espíritu, al sentir esas sensaciones, quiso más, a tal grado ya no poder desprenderse de ese vicio. El libre albedrío de esa materia es el querer volver a tener ese cigarro, el querer volver a tenerlo. El libre albedrío de la materia es eso, su voluntad también. Su voluntad quiere ello, lo desea. Y el espíritu no puede deshacerse de esa voluntad y de esa fuerza, de esa potencia de su materia, porque la regeneró. Su materia le pide algo, pero su espíritu es consciente que le hace daño a su materia. Es consciente que le hace daño a su materia, que debe de dejarlo, que no le pertenece ello. Pero ahí está la lucha de potencia a potencia. O sea, el espíritu queriendo volver al camino, pero la materia ya enviciada, degenerada por el propio espíritu, en querer conservar, el querer tener nuevamente ese cigarro para sentir esos estímulos por medio de su cerebro y a través de su carne. Así es cada pasión, así es cada vicio que tenemos en este plano material. Por ejemplo, el alcohol también, o sea, nos estimula nuestra carne, lo estimula el cerebro, y el cerebro se encarga de estimular toda la parte material. El espíritu es consciente que no debe beber de más. No, es consciente que no debe beber más, pero la materia, cuando llega a tal agrado, a tal sensación de que no puede desprenderse del alcohol, toma, y ahí está la materia queriendo tener más, esa es su voluntad, el querer tener más, el querer satisfacerlo, y está en su libre albedrío el querer conseguirlo, o sea, el poderlo conseguir a través de su espíritu. Entonces es una lucha de potencia a potencia. Y claro que el desprenderse del vicio del alcohol o del cigarro es muy, pero muy, muy, muy difícil para muchos. Pero siempre está el espíritu para rectificar el camino. Y no les será fácil. Y así nos desprendemos demasiados de nosotros, con vicios, con cadenas, que queremos satisfacer, y no es posible. ¿Por qué? Porque no tenemos ya esa carne, pero nuestro espíritu se fue enviciado con lo que aprendió aquí en este mundo. Hasta ahí.
Ok, ahora vamos a pasar a César Jiménez y a los expositores. Les pido que no levanten su mano. Yo les doy la palabra cuando haya expuesto o hecho la pregunta los participantes. César, adelante.
Gracias. Buenas tardes. Pues yo creo que hemos escuchado muchas teorías y han surgido muchas dudas. Y una de las primeras cosas que nos pide el Padre es velar por la pureza de su obra, no hacer teorías, no mistificarla. Y lo que hemos escuchado aquí, pues son teorías porque muchas de ellas carecen de fundamento en el Tercer Testamento. Hay cosas que no se dicen o se dicen parcialmente o tergiversada. Primero se tiene que saber que muchos de estos conceptos que hemos escuchado aquí, que si Dios le asigna un espíritu, un alma a cada espíritu, que si las almas evolucionan a través de los reinos, o que si reencarnan las almas con un espíritu, no son propias del espiritualismo. Estos conceptos se dijeron mucho antes de que existiera la comunicación de espíritu a espíritu dentro del espiritismo. Estos conceptos que ahora se presentan del alma, y tiene que saberse, porque si los expositores no lo saben o no lo dicen, pues tenemos que, pero si se va a expresar como parte de esta doctrina, pues se tiene que saber el origen. El origen es del espiritismo, de un músico austriaco, Jacob Lorber. Les he compartido en varios foros el libro en donde expresa todas estas teorías de la evolución del alma, la asignación del alma y su evolución, pero también no se menciona o no se reconoce, porque se sabe que está mezclada con mucha impostura. Entonces, yo creo que sería muy conveniente y sería honesto de quien lo sabe y no lo dice, que lo divulgue y cite esa fuente. Punto número dos. No es una cuestión menor la explicación 50, y creo que eso tendrá que ser un foro aparte, porque si se reconoce que la explicación 50 es auténtica, pues está diciendo implícitamente que el libro de la vida verdadera está fue adulterado, o que no es correcto lo que ahí se menciona, porque claramente hay conceptos que se contraponen. Voy a poner un ejemplo. Nos dicen, o hemos escuchado aquí, y también con base en esta explicación, que el alma es la vida del cuerpo. El Tercer Testamento nos dice en una parte, y cito textualmente, es el tomo 7, la enseñanza 205, párrafo 11, que dice: ¿qué es la materia sin el espíritu? Un conjunto de células inanimadas. El espíritu es la vida de la materia, pero uno y otro provienen de Dios. Aquí claramente está mencionando que el impulso vital del cuerpo es el espíritu. Aquí no habla absolutamente nada de esta supuesta energía que se nos presenta como alma. Y luego comentaron también, es que el alma, se dice, porque así lo explicó en su momento el espiritismo. El alma reencarna una y otra vez con su mismo espíritu. Y eso no es lo que nos dice el Tercer Testamento. Aquí dice todo lo contrario. En el tomo 8, la explicación 220, párrafo 71, dice: fue necesario que el espíritu viniese a la tierra a encarnar nuevamente una y otra vez en diferentes materias, más perfectas unas que otras, unas con vida más larga que otras, todas de diferentes inclinaciones, para que el espíritu se formase un concepto de sí mismo, para adquirir conocimiento y elevación. Si se nos dice que cada materia es de inclinaciones distintas, y en contrapartida se afirma que el espíritu encarna con su misma alma, que es en donde están las tendencias, las inclinaciones y los instintos, pues claramente hay un choque. Algo aquí está falseado, o es simplemente existe una incompatibilidad. El Padre nos dice: cada materia con la que reencarna el espíritu tiene sus propias inclinaciones, porque requiere conocimiento, porque requiere evolución, requiere vivir experiencias propias, y también nos dice que en algunas ocasiones una materia será más reacia que a otra. ¿Cómo puede ser esto si siempre trae su misma alma? Pregunto. Luego, se dice en esta explicación que del alma humana, el alma humana fue creada con las almas evolucionadas de los reinos mineral, vegetal y animal. Ya alguien mencionaba, porque que al no poder justificar la evolución del reino mineral, pues dicen que hay otras explicaciones 50, ¿no?, que hablan del reino vegetal y animal, ¿no? Pero bueno, si Dios creó el alma humana de las almas evolucionadas de los otros reinos, sí pregunto. Entonces, ¿tienen voluntad y libre albedrío? Porque solo de esta forma se podría entender que unas almas evolucionan más pronto que otras, en diferente escala y en función a un mérito. Porque solo aquellas almas muy evolucionadas, sea lo que sea un alma, pues puede dar pauta a un alma humana. ¿Tienen voluntad y libre albedrío? El Padre nos dice que después de Dios, solo los espíritus tienen voluntad y libre albedrío. reencarna el alma, porque hasta donde sabemos, la reencarnación es una de las leyes de la justicia divina que junto con la expiación y la restitución rigen al espíritu. Es justicia para el espíritu. ¿Quién podría explicarme, por favor, la reencarnación del alma, la reencarnación de la materia? Porque pues el alma es materia, sutil, pero materia, ¿no? En fin, creo que existen muchas contradicciones. Se tiene que poner bajo la lupa esta explicación. Y el Padre también nos lo profetizó. Dice, tampoco los malos escritos quedarán como testimonio, porque el que estuviese mezclado de falsedad e imperfecciones, al fuego irá. Lo manchado o impuro no llega a mí, tampoco se lo envío a mis hijos. Primero limpiaréis celosamente la semilla y después iréis a sembrar. Me parece que es una profecía para estos tiempos que estamos viviendo, e insisto, habrá que analizarse de manera cuidadosa esta explicación. Gracias.
¿Alguno de los... Alfredo, Rafael y Gerardo quiere dar... Adelante.
Sí. Por cuanto a lo que dice César de esos libros del espiritismo, pues soy el primero en decir, a mí ni me interesa, no los conozco, y por lo tanto, los argumentos que yo esté presentando no tienen nada que ver con aquellos libros. Absolutamente nada. No conozco, no los he leído. Entonces, yo he estado tratando de basar mis argumentos y conceptos en lo que puedo entender de las Escrituras, tanto de la Biblia como el libro de la vida verdadera, y lo que también entiendo yo de lo que analice de la ciencia humana, lo que mencioné yo de las plantas y de los animales y de cómo se dan los procesos vitales en los seres vivos, eso está ahí en los libros, no son teorías humanas, son ciencia humana, que ya sabemos la ciencia humana, mucha de la verdadera ciencia humana ha sido concedida por Dios, inspirada por Dios, porque es naturaleza, es el libro de la vida, por un lado. Por otro lado, cuando se habla de inconsistencias, si hemos de ver ese párrafo que leyó César, de que muchas de las materias en las que venimos a encarnar tienen inclinaciones diferentes, consideremos, ¿a qué se refiere con esa de inclinaciones diferentes? Sabemos que podemos encarnar como hombre o encarnar como mujer, pero eso no tiene nada que ver con los asuntos del alma. Sabemos también que hay personas que nacen ciegos, hay personas que nacen deficientes en algún miembro de su cuerpo, hay personas que nacen inválidos. Entonces, hay variación y Dios es el que decide en qué cuerpo venimos a encarnar. Entonces, por cuanto a ese párrafo es cierto, de que los cuerpos en los que venimos a encarnar puedan tener cualidades diferentes en cada encarnación, pero ahí la pregunta sería, ¿qué relación tiene eso con el alma? Es cierto, tenemos que continuar analizando los temas del alma. Es evidente, es obvio. Y ya habíamos mencionado anteriormente en esta misma presentación de que el asunto de la reencarnación de las almas y eso... Si observa con cuidado entre las tres presentaciones que se dieron, yo no toqué el asunto de reencarnación del alma. Hay tres presentaciones diferentes, hay que analizarlas, hay que meditar y revisar los conceptos que se han presentado. Gracias.
Adelante, Alfredo.
Ok, gracias. Bueno, me parece que... existen muchas confusiones en relación a este tema, y eso es causa también de que algunos, quizás no, este es mi pensamiento, ¿verdad? Quizás por no analizar detenidamente cada una de las cosas, se pueden llegar efectivamente a conclusiones equivocadas. Pero vamos a responder a algunas de las cosas que se mencionan aquí. No es propio el espiritualismo, sino el espiritismo. Dice, algunas de los pensamientos que se expresan en la explicación 50. Porque eso ya lo dijo Jacob Lorber. Y en alguna ocasión César mencionó, o le pedí que mencionara a qué se refería con aquellas expresiones de Jacob Lorber. Me mandó unos escritos o unas ligas.
Yo lo leí y no vi que se refiriera a eso. Se está hablando ciertamente acerca del alma, pero no son las mismas expresiones, no es la misma puntualización. Viene a ser algo semejante a lo que ya se explicaba, lo que traté de explicar, de lo que preguntaba José Luis, que en algunas filosofías se refieren a que todos procedemos de, o sea, nuestra alma, y sin hacer ellos una distinción clara entre alma y espíritu, dicen que nuestra alma proviene de los animalillos, etcétera. Algunos pueden encontrar con eso una similitud con la explicación 50, pero no hay similitud alguna porque aquí se está hablando acerca del alma y del espíritu y está hablando exclusivamente acerca del alma, conceptos que no diferenciaban dentro del espiritismo. Es más, dentro del espiritismo, habiendo yo leído y ciertamente leí algunas dos o tres obras de Jacob Lorber distintas, les pido que por favor no... Ahorita los comparto, pero me interrumpe el estar escribiendo cosas, a menos de que no voltee a verlos, ¿verdad? Pero estudié entonces algunas cosas escritas por Jacob Lorber y encontré que no había ningún tipo de realmente una ¿cómo se le dice? Contradicción. Y Jacob Lorber pues, tendrá sus ideas. Pero aún y fuera, y escúchame bien en esto, aún y fuera cierto de que Jacob Lorber hubiera escrito sobre eso, pues le voy a decir que entonces, si la condición fuera de que nadie hubiese escrito sobre esto, sobre la explicación, o sea, sobre alguna parte de la explicación 50 antes, entonces no solamente la explicación 50 estaría equivocada, sino toda la enseñanza, porque claramente, por ejemplo, los espiritistas hablaron con relativa propiedad acerca de la reencarnación del espíritu. ¿Y qué habremos de decir? Es que si Jacob Lorber habló de la reencarnación del espíritu, entonces no existe y no es cierta la reencarnación del espíritu. La verdad no tiene fundamento en el autor, en el que escribe las cosas. Tiene fundamento cuando es verdad, cuando un concepto es verdadero, su fundamento se encuentra en Dios. Cristo es la verdad. Por lo tanto, si una persona se escribe con verdad, está siendo una forma de expresión del maestro. Ahora, que si una persona mala pueda escribir cosas buenas, pues eso ha sido demostrado en muchísimas partes. Y eso no implica que la verdad sea mentira nada más porque una persona mala lo escribió. Por ejemplo, si César, que es imperfecto, y ha hecho cosas malas, igual que yo, nada más un ejemplo. Si César siendo imperfecto dice cosas buenas, no quiere decir que sean mentiras. O sea, lo que diga de bueno es bueno. Igual que lo que digamos cualquiera otro, igual si lo hubiera escrito antes Jacob Lorber. No quiere decir, cuando es algo verdad, no quiere decir que si alguien ya lo escribió, entonces ya es mentira, o que proviene de él. Si es verdad, proviene del maestro. Y entonces aquí el asunto es, más que señalar una especie de procedencia para negar la autenticidad, sería señalar cuál es el error. Cosa que así como que con este argumento se trata de desechar toda la explicación 50 sin entender de que efectivamente se estarían desechando muchas otras cosas más. Existe, Rafael ponía, por ejemplo, un criterio que dice, bueno, es que nosotros, el alma puede encarnar como varón o como mujer, ¿sí? Y ahí ya hay unas diferencias. En el varón y en la mujer hay diferentes manifestaciones. Digamos, la mujer es más sensible, el varón es más atrevido, etcétera, etcétera. Pero también usted puede ver en las razas de los animales, es decir, que no es lo mismo un perrillo que un león, y ni siquiera es lo mismo el hecho de que esté un animal dentro de la raza canina, por ejemplo, hay animales más agresivos y hay animales más dóciles. Entonces, cada una de esas situaciones representan un aprendizaje para el alma, aún y que se trate de la misma alma. Bueno,
Yo creo que sobre la parte que decía, sí, yo ya les he compartido esto. De hecho, lo compartí cuando se estaba estudiando en el grupo de dones espirituales. Esta, que no digo que sea perfecta, yo no la veo perfecta. Pues simplemente me pareció que tiene sentido lo que aquí dice. Es la explicación, una explicación más larga de donde se sacaron la explicación 50 del mundo espiritual. Y esta se la voy a poner por aquí en el foro de mesas redondas. En general me parece entonces que no hay razón y peso en los argumentos que se proponen como para querer desechar la explicación 50. Me parece que son puras conjeturas y señalamientos que no tienen un fundamento. Curiosamente, eso es como se empieza diciendo, de que lo que nosotros hablamos o hemos señalado aquí son teorías sin fundamento, cuando que hemos buscado fundamentar no solo con la explicación 50, sino también con otras frases que en otras partes del libro de la vida verdadera se encuentran. Y más bien me parece entonces sin fundamento decir que no hay fundamento. Hasta ahí mi comentario.
Gerardo, ¿tienes alguna participación?
Bueno, yo no me he basado en los libros del espiritismo. Me gusta basarme en la enseñanza, en la enseñanza de nuestro padre. Tampoco no estoy de acuerdo en que a cada uno se le asigna una alma única y la reencarnación del alma. No estoy de acuerdo en ello. Solamente según la enseñanza, el alma es un medio entre lo espiritual y lo material para que el espíritu pueda manifestarse. Y esa alma, o medio, mejor dicho, y ese medio le acompañará hasta que por fin logre por sus méritos ser nuevamente esencia. No estamos hablando de reencarnación, sino simplemente de acompañamiento, de unidad entre la sustancia y la esencia. Entonces, pienso que es mejor definirlo así. Y preguntas como las de César también me ayudan a cuestionar sobre cuando nosotros encarnamos en mujer o hombre. ¿Acaso el alma cuando nuestro espíritu reencarna en materia de mujer se convierte en alma femenina o viceversa en alma masculina? Pues claro que no, porque no existe esto. Y es nuevamente nuestro cerebro el que permite que cuando nosotros somos en materia de mujer, pues tengamos esos estímulos, tengamos esas sensaciones, tengamos lo necesario para que nuestro cerebro permita a su cuerpo funcionar en esa materia femenina. Y también cuando somos en materia masculina, pues nuestro cerebro se encarga también de producir todo lo necesario para llevar todo a su cauce y desarrollo normal. O sea, no es el alma, es el propio cerebro el que contiene todo ya lo necesario para los procesos para el proceso de nuestra materia, de nuestro cuerpo, independientemente si somos hombre o mujer. Si somos mujer, el cerebro se encargará de estimular y fabricar sus hormonas que le permitirán ser más a lo femenino, a ese desarrollo natural de sus características secundarias. Igual el cerebro se encarga de segregar las sustancias o hormonas que le permitirán al niño pasar a su vida adulta como hombre. Entonces es el cerebro, no el alma. Bueno, está ahí.
Okay, Antes de continuar, Laura Lainer, tenías levantada tu mano. ¿La bajaste por accidente o ya no quieres participar? ¿Laura? Bueno, no sé si no esté allí. Crispín, continuamos con usted.
Gracias, voy a tratar de ser breve porque aquí el tiempo corre. Para mí, ¿cuál es la función del alma en el espíritu humano? Para mí es la enseñanza de la vida misma, es la experiencia y el aprendizaje. El espíritu brotó del Padre, el alma es una creación, el alma estaba en el Padre mismo. Todo se penetra y se compenetra, estamos en el alma, pero lo hemos manchado por nuestros malos actos, todos lo sabemos, tan simple y sencillo. Creo que ahí no hay duda, ¿no? Sabemos que nuestro espíritu brotó, sabemos que de nuestro espíritu brota el pensamiento y tenemos libre albedrío, como todos lo sabemos, y que nuestra alma debe de cantar ese himno a la voluntad del Creador, de estar feliz. O sea, hablemos a Dios como pensamos, como sentimos, pero con amor, en el bien siempre, hablarle con el espíritu, con el canto de nuestra alma. Ese será el mejor concierto elevado a las alturas de la perfección. ¿Por qué sabemos que todo está entrelazado en nuestro ser? Por ejemplo, cuando tenemos tristeza o dolor, recibimos la energía, la salud y la fuerza del Padre. Y encendemos la luz del pensamiento a la vez, con optimismo y ese esfuerzo cumplido con la ley del Padre. Todos sabemos que tenemos que cumplir con esa ley. Llegaremos a la cima del conocimiento espiritual, porque sabemos muy bien que para encontrar ese ser de consuelo a las angustias del pensamiento, buscará el alimento de nuestra alma. Como busca el alimento del alma, pues así como el cuerpo también busca el alimento del cuerpo, así también buscará la palabra espiritual. El alma siempre está preguntándole al espíritu, que nutre entre a nuestro ser humano que quiere espiritualizarse. Así que glorifiquemos al Padre que nos puso cuerpo, alma y espíritu, porque creo en lo personal que el alma y el espíritu no mueren. Ya sé que me van a criticar, pero bueno, ni modo. En pocas palabras, el alma no muere porque el átomo de la esencia y sustancia del vehículo de mi espíritu es el hálito divino de Dios, y eso nunca muere, porque el alma es inmortal, porque está formado de sustancia etérea, quinta esencia, porque el espíritu se manifiesta por medio de ella, y en este vasto universo está, es de esa alma universal que nosotros llamamos, como por ahí lo mencionaron, ese plano álmico. Así que mejor dejemos que florezca la espiritualidad en el interior de nuestro ser, de nuestro interior, de nuestro corazón, para que salga esa paz y ese amor de nuestro interior, porque el Padre está dentro y fuera de nosotros. Al final, el alma y el espíritu tienen que llegar al Padre puro. El espíritu brotó de él. Pero bueno, y así nada más simple, dejo mi comentario. Gracias.
Alfredo, Rafael y Gerardo, ¿tienen algo que aportar sobre eso? Adelante.
Ok. Yo creo que la explicación 50 ha sido, ha faltado estudio y profundidad. Y encuentro que hay varias personas que han negado la inspiración que tiene esos escritos, porque no se han comprendido, digamos, la profundidad que contienen. Aparte, debo decir que esa explicación, la número 50, está compuesta, hasta donde yo sé, de dos explicaciones, que se supone que son tres. Mire, déjeme le digo. Les voy a hacer llegar pues esa explicación, esas explicaciones que proceden de dos cátedras del mundo espiritual que fueron entregadas, digamos, un día y a la siguiente semana. Es decir, que fueron entregadas en dos sesiones. Por eso digo que son dos. en ese sentido son dos, que es la que les voy a poner por ahí. Pero a la vez esa cátedra tiene un injerto que procede de otra explicación del mundo espiritual que también les voy a proveer para que vean que en muchas ocasiones se está diciendo de que el alma o de que la explicación 50 no tiene sustento y que nada más se habla ahí de esa y que por lo tanto esa explicación se debe retirar, solamente que no se conocen, regularmente no se conocen todos los detalles, y no los culpo, porque no es que se hayan estado expresando o conociendo. Yo el conocimiento de algunas de estas cosas los he tenido en los últimos meses, precisamente debido a que hay personas que han dicho que se deba de retirar de publicar la explicación 50 del mundo espiritual. Pero en este caso les leo una parte que viene en otro párrafo, en otra explicación, y que es parte medular de lo que hemos visto en la explicación 50, y que debido a que en la explicación 50 se hablaba más del alma y en esta otra menos, las personas que hicieron ese trabajo extractaron este párrafo y lo pusieron por allá. ¿Qué es el alma y qué espíritu? ¿Qué es alma y qué espíritu? Espíritu es el hálito del Padre, soplo esencial primero, es decir, lo que es esencia primera. Y el alma, la forma material por la cual se manifiesta. La forma espiritual llamada alma se hace y se recoge en el plano de las almas. Y la sustancia de la cual está formada está esa sustancia defanizada, etérea, el espíritu se manifiesta en ella. Pero la esencia, que es parte integrante, parte del Padre de Dios, es más poderosa, porque siempre ha existido en el pensamiento divino. Antes de que el mundo fuera esa partícula esencial divina, es decir, el espíritu, ya estaba en el seno supremo esperando bajar al plano de las almas y al reino de la forma. Ahora, estos párrafos esclarecen varias cosas, entre ellas de que la capacidad del espíritu puede ser mucho o no es, no puede ser, es mucho mayor que la capacidad del alma. Que en nosotros a veces es como ahogarnos en un vaso de agua, porque desconocemos las capacidades del espíritu y porque no las hemos usado. Entonces no se trata de una lucha desigual. Es realmente una lucha desigual, pero es una lucha en la que tenemos que experimentar. El alma entonces sí se opone, como dice la enseñanza que leía, a los designios del espíritu y batalla el espíritu con el alma. Debería de haber armonía y debería de haber pues ese dominio del espíritu con el alma. Pero lo que leo aquí es también para que se vea eso de que, por ejemplo, se habla de la explicación 50 y se señalan, entre otros párrafos estos, no sabiendo de que en realidad en esta parte se demuestra, existen otros lugares en donde se habla de alma y de la explicación 50 en particular, que no está hecha de una sola cátedra, sino, como ya lo mencioné, de tres. De tres explicaciones del mundo espiritual. Y también esta les habré de proveer lo que yo tengo sobre eso. Es mi comentario.
Rafa, ¿tienes alguna participación sobre este tema?
Sí.
Adelante.
Y brevemente, es de que pareciera que algunos conceptos relacionados a la diferencia entre el espíritu y la materia indicaran que la materia tiene cualidades de libre albedrío, pero en realidad son conceptos para hacernos ver de que el espíritu necesita aprender, necesita desarrollarse. Entonces, la idea de que el mundo material fue creado para que el espíritu viniera a restituir me parece a mí un poco extraña. Sería como decir que este mundo material es un purgatorio, porque en partes de la enseñanza menciona de que si cualquiera de nosotros está convencido y tiene su fe muy fortalecida de que la voluntad de Dios se cumple siempre, aun a pesar del sufrimiento que hay sobre la tierra, es porque reconocería ese espíritu fuerte que el mismo hecho de que haya sufrimiento sobre la tierra es porque se está dando la justicia de Dios y se está cumpliendo exactamente aquello que dice en el libro de la vida verdadera: no se mueve la hoja de un árbol sin la participación activa de Dios. Entonces Dios tiene su plan, Dios tiene su decisión y Dios tiene todo el poder. Entonces, si estamos aquí cualquiera de nosotros y estuviéramos plenamente convencidos de que la voluntad de Dios se lleva a cabo, entonces estamos en el paraíso, porque estamos en un lugar donde se cumple la voluntad de Dios. Y en este paraíso, ¿cuál es nuestra misión? Ayudar a nuestros hermanos. Y yo me pregunto, ¿dónde tenemos más oportunidad de ayudar a nuestros hermanos y de ejercer nuestro libre albedrío y de aprender de nuestros dones espirituales? ¿En un mundo donde hay sufrimiento o en un mundo lleno de felicidad? Entonces, si nuestra misión es ayudar a entregar la doctrina y rescatar a nuestros hermanos, estamos en el lugar adecuado. Y si reconocemos que estamos en el lugar adecuado, lo único que necesitamos del Padre es su aliento y su fortaleza, porque lo demás ya lo tenemos. Si hacemos el bien, es el Padre el que está haciendo el bien. Si hacemos el mal, estamos solos. Entonces, en ese sentido, no es tanto como decían los evangelios de Jesucristo, alegraos como dicen, estemos contentos de si estamos aquí a sabiendas de que si estamos con Dios estamos cumpliendo la misión, y esa misión es muy delicada, pero no se trata de celebrar, sino nada más de reconocer que estamos cumpliendo una misión y reconocer que la voluntad de Dios se está dando, y así observar cómo se lleva a cabo la vida, cómo la justicia de Dios también se manifiesta y se lleva a cabo. Entonces, en ese sentido, aprovecharíamos el tiempo de nuestra encarnación en esta vida, tratando de avanzar lo más posible en la misión que tenemos. Y de eso se trata. Pero pues parte de esa misión es seguir aprendiendo, porque esa es casi casi la mitad de nuestra misión, aprender a desarrollar nuestros dones, aprender a considerar a nuestros hermanos como prójimos y aprender a observar la manifestación de Dios en el mundo. Gracias.
Bueno, por último está César. Adelante, César. No te escucha, César.
Ah, perdón. Gracias, Norma. Una aclaración. El hecho de que en el espiritismo se hubiese hablado del alma, ciertamente no implica que por eso tenga que desecharse, pero sí se tiene que saber y se tiene que decir que es una noción que viene desde ese entonces, porque aquí se hace eco de conceptos que vienen de aquella corriente y muchos se ha difundido, pero nadie cita la fuente, y eso me parece muy delicado. Se escucha en reuniones de espiritualistas y así se va mistificando, pero el origen al menos tiene que saberse, porque pues al menos la conclusión es espiritismo y espiritualismo coinciden en la existencia del alma, y creo que eso es algo que tampoco se está comentando, ¿no? Y en mi opinión eso es errado, eso es otro tema. Ahora bien, sucede lo mismo con las explicaciones inéditas, ¿no? Es que dicen, es que hay explicaciones inéditas que hablan del alma. Seamos francos, muchos y también algunos de los ponentes han analizado esas explicaciones, y si esas explicaciones encerraran más verdad que mentira, si fuesen tan inspiradas, pues ya estarían en el canon del Tercer Testamento, y no es así, porque muchas de esas explicaciones han sido desechadas y criticadas por muchos de los que ahora hablan del alma, pero como se menciona, ¿no? Esta explicación, la otra explicación 50 es imperfecta, pero pues por ahí dice, ¿no? Y se va haciendo esta corriente, se va haciendo esta creencia en las personas que se acercan por primera vez al espiritualismo y se les hace creer que es algo aceptado, y eso no es verdad. Esas cátedras inéditas existen desde hace muchos años, han sido analizadas, y díganme si no, pero muchos de los que hablan hoy del alma han dicho esto es falso. Pero ahí menciona el alma universal, entonces, pues no la acepto, pero entonces menciono que hay cátedras inéditas que hablan del alma. Me parece que no es correcto ese proceder. Es todo mi comentario, gracias.
Rafael, Alfredo, sí. ¿Alguien quiere?
A ver. Nada más quiero repetir, si en mis análisis utilizo algún argumento de algún lugar, sí, yo debo de poner mis fuentes, de dónde saqué esa idea, y creo que lo hice, y vuelvo a repetir, yo no conozco esos trabajos del espiritismo, ni estoy enterado, y no estoy enterado porque no me ha interesado, entonces también no generalicemos, hubo tres presentaciones, y en la mía, si no toco ese tema, es porque lo desconozco por completo. No estoy ocultando nada. Gracias.
Adelante, Alfredo.
Sí, se me hace que hay algo que no se alcanza, digamos, se percibe algo más que la sola comprensión de una verdad. Mire, por ejemplo, nadie cita la fuente. ¿Cómo que nadie cita la fuente? Si estoy diciendo que viene de la explicación 50, o bien que viene de esta otra explicación un tanto más completa, o bien de otra explicación distinta, yo estoy citando la fuente. Ahora, que si alguien cree que es la misma fuente como aquella que se dice de Jacob Lorber, yo no lo creo así. Lo que dice Jacob Lorber, aunque hable a veces del alma, no son los mismos conceptos que se manejan aquí. Entonces, si alguien tiene tanto interés de que se mencione a Jacob Lorber, pues que a ese alguien lo haga, pero no hay razón para exigirle a los demás de que lo hagamos, si la fuente que nosotros reconocemos no es Jacob Lorber. Ahora, ciertamente el espiritismo tiene muchas coincidencias en cuanto a reencarnación con lo que es la explicación 50 o lo que es todo el libro de la vida verdadera en general. Ciertamente así es, pero nosotros no estamos dentro del espiritismo, no tenemos por qué estar diciendo, por cierto, el espiritismo también dice, y el espiritismo dice esto y el espiritualismo dice esto, ¿para qué? Yo no le encuentro sentido si lo que estamos estudiando es el espiritualismo. Ahora, si fuesen tan inspirados los otros escritos, se dice, entonces ya estarían en el canon. ¿Estarían en el canon? Bueno, déjeme le digo que en primer lugar no hay tal canon de las escrituras. No existe. Porque, por ejemplo, cuando se hizo el canon de las escrituras de los tiempos pasados, se hicieron concilios y en base a los criterios de aquellos tiempos se establecieron una serie de reglas con las cuales se establecieron los canones. En este caso, cuáles libros se habrían de pertenecer a las escrituras y erraron. Es decir, por ejemplo, es claro ver cómo en el Antiguo Testamento se ven algunos libros más en el libro en la Biblia de los católicos que en la Biblia de los evangélicos. Entonces, necesariamente ahí hay un error en el canon de las escrituras. Como quiera que la pongan, si cualquiera que crean que sea el correcto, hay un error, alguien erró, varios erraron. Aquí no ha habido tal cosa. Les voy a decir cómo fueron hechas las explicaciones del mundo espiritual en general. Le pidieron a Sergio, un grupo de personas, a ver qué tenía sobre esos temas. Sergio les facilitó los, los escritos, y esas personas a su criterio hicieron un trabajo que no fue, a mi manera de pensar, no fue del todo limpio, y eso fue lo que establecieron con los escritos que tenían. Y yo digo que no fue del todo limpio por algunas cosas que me he topado. Es decir, no depuraron bien algunas cosas. No hicieron, a mi criterio, no hicieron el mejor de los trabajos. Ese es mi parecer. No hubo un concilio, digamos así. No hubo que ni siquiera la asociación estuvo involucrada en eso. La asociación nada más, después lo que hizo fue producir el libro sobre aquello que se les entregó de lo que habían hecho los demás, y eso, en fin, hay otras cosas que decir. Pero, ¿de qué canon estamos hablando? Si fueran inspiradas, ¿ya estarían en el canon? Pues mire, aparte de eso, hay otros grupos que se han dedicado a estudiar las cátedras inéditas, y en algunas ocasiones, como bien se dice, algunas cátedras tienen sus propios errores, y sin embargo, las personas que hacen eso no tienen la capacidad de producir libros, por ejemplo, o de establecer un canon o canón. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se pertenece? ¿Cómo se hace que una enseñanza pertenezca o no al canon? ¿O quién lo establece o cómo se establece? Eso no es así. Está fuera del alcance de cualquiera de nosotros. Va a haber, y si digo esto, va a haber personas quienes creen tener esa capacidad y ese mandato, y yo, para mí, su trabajo que realicen no va a ser, o sea, para mí, y de acuerdo a las cosas que yo he visto, van a ser un trabajo muy malo, porque así son las cosas como hasta ahorita se van viendo. Si se dicen que por la víspera se sacan los días, pues por esas vísperas auguro días de oscuridad. Claramente se les hace creer a las personas que es algo aceptado. No, o sea, al menos yo, en cuanto a lo que son los análisis, yo digo, en las explicaciones todas, puede haber errores y es cosa de analizarlos. Entonces no se trata de decir, de desechar nada más porque no me gusta la explicación 50 o porque Jacob Lorber lo explicó de otra manera o en algo parecido, utilizó un lenguaje semejante o cosas por el estilo. O sea, hay que analizar punto por punto y cosa por cosa para, ya sea que lo deseche la persona, porque aquí yo nada más y Rafael nada más y esta otra persona, Gerardo, estamos expresando lo que creemos, pero no es obligación de nadie tomar lo que nosotros decimos como verdad para admitirlo. Estamos expresando nada más aquellas cosas que nos parecen ciertas, correctas y con fundamento. Y yo lo he intentado, hacer con fundamento las cosas. Pero los fundamentos hay que analizarlos también. Ese es mi comentario.
Yo sí le pregunto a Alfredo, la enseñanza 50 que dice él que nada más tiene una hoja, ¿de dónde le llegó? Y también mencionó que había una tercera que sobre el párrafo precisamente que leyó y que dijo no se incluyó. ¿De dónde le llegó? Eso sí me gustaría a mí saber.
Claro que sí, Norma, y yo te doy respuesta. Mira, la explicación 50, de la cual tengo una hoja nada más, y es original, es una fotocopia de la original. Es más, yo le saqué una foto cuando fuimos en alguna ocasión allá con don Sergio. Estábamos en su recinto, se puede decir, en su biblioteca o como se llame. Y eso de estar nada más ahí, agarrando de aquí y de allá, agarré una hoja, la leí y inmediatamente me di cuenta que era de la explicación 50. Obviamente que era de la asociación, busqué por ahí mismo lo demás, no había nada más que esa hoja, y entonces sé que tengo esa hoja que es de la original. Ahora, y yo le saqué fotos nada más, y esa ya la he compartido. También, la otra explicación que se dice completa, de dos, que viene a ser hecha de dos bueno, voy a decirlo así, aparentemente hecha de dos cátedras del mundo espiritual consecutivas. Esa me la envió Rafael Pérez hace... Edma, no es cierto, Rafael Pérez no me la envió. Rafael Pérez se la envió a alguien y ese alguien me la participó a mí. Entonces, yo le he pedido a Rafael Pérez, porque sé que él tiene la explicación 50 original, le he pedido que me la comparta. Digamos, le había pedido porque hace mucho que no se la pido, obviamente, porque nunca ha querido. Si acaso usted le pregunta, le pide la explicación 50 a Rafael, él le va a decir que no, y si le cae bien o algo, o encuentra él alguna razón, le puede prestar una transcripción hecha por él o por ellos de lo que está en la explicación 50 de lo que él tiene. De esas dos consecutivas lecciones que recibieron del mundo espiritual, en la cual yo encuentro algunas cosas bien de acuerdo a la hoja original que yo tengo y encuentro al menos un error que yo considero de relativa seriedad. Sí encuentro un error de acuerdo a la hoja de la original que yo tengo. Ahora, la recibí entonces de una persona que no voy a mencionar su nombre, pero la recibí de una persona espiritualista que a su vez, no sé si directamente o indirectamente la obtuvo, pero sé que proviene de Rafael, porque aparte de que así se me indicó, hay un trabajo distinto que se hizo, que Rafael hizo, acerca de algunos errores que él veía que existían en esa reunión, digamos, plasmó su criterio y él daba su parecer sobre eso. Entonces, sé que provenía de Rafael y ¿qué más puedo decir de esta otra? Creo que las personas del grupo de donde está Cristina, en ese tiempo estaban Cristina, Eduardo Chávez y Rafael, perdón, Salvador Camacho, trabajando en cátedras inéditas, y uno de ellos me envió esta otra explicación del mundo espiritual, en donde viene esa parte que ahorita les leí, y todo esto se los he compartido, y se los puedo compartir otra vez, no tengo nada que ocultar. Y esa es la historia. No sé si eso responda a tu pregunta, Norma.
No, sí, está bien, es nada más lo que quería saber. Ya son la 1:23. César quiere participar otra vez, no sé si... adelante, César, si es breve, por favor, porque ya es tarde.
Sí, gracias, Norma, muy breve. Sí. El hecho de que, insisto nuevamente, por el tema de que en el espiritualismo se haya tratado la cuestión del alma, yo no estoy diciendo que sea algo necesariamente bueno o malo, o que lo que estoy diciendo es que es la única fuente escrita en la que se puede sustentar lo que aquí se está diciendo, lo que se ha dicho en muchos años en el espiritualismo. Que Dios le asigna un alma al espíritu, y que reencarna con su misma alma. Eso es lo que estoy diciendo. Si alguien aquí lo recibió por inspiración, pues enhorabuena. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la única fuente escrita que dice eso es en el espiritismo, y así te la obra. Y la otra cuestión de las cátedras inéditas, pues importante, si las van a sustentar, pues que sea completamente, no puedo decir... es deshecho el 90% y 10% sí, si se va a hacer así, pues hay un grupo, ¿no?, de cátedras inéditas. Y cuando me refería al canon o canón, lo único que quería decir es que si esto del alma fuese algo aceptado, si fuese revelación divina, pues yo creo que Dios no se equivoca, lo hubiese puesto en donde tiene que ser. Y de eso se trata, nos pide
analizar y salvaguardar la pureza de su obra. Si se dice que la explicación 50 es verdad, pues implícitamente se está diciendo que mucho de lo que se dice en los 12 tomos es incorrecto o está adulterado. Y creo que es ahí en donde tenemos que ser cuidadosos. Gracias.
Alfredo, Rafa, si alguien quiere contestar algo. O si se deja así.
Bueno, yo sí. No es esa la única fuente escrita. Ya había leído, no sé si César hubiera estado presente, de la explicación que en alguna ocasión Rafael entregó. Ahí dice, ya lo leía hace rato, de que el alma y el espíritu están como en una especie de matrimonio, es decir, permanecen unidos. Y hace rato también César se refirió a un párrafo en el que habla del alma, y sabemos también de que, o sea, yo no estoy seguro si la postura de César es que el alma no exista o que no le gusta nada más la explicación 50, pero aquí se trata en todo caso de analizar, y yo no veo que cuando se dice de que si la explicación 50 es verdadera, entonces implica que mucho de la enseñanza es falso. Diría yo que no hay elementos, ni se han brindado elementos aquí, en este rato que estuve con César, ni en otros ratos que lo he escuchado, como para sustentar eso. La explicación es verdadera, tan verdadera como las partes de la enseñanza que hablan sobre eso. De hecho, estaba diciendo que en una de las frases, creo que se refirió César hace rato a una de ellas, en donde dice, ¿podría el alma vivir sin espíritu, sustentado tan solo por la vida material? Bueno, que sería cosa para analizarse después, pero el que quiera analizarla, te diría que esa frase es verdadera. Sin embargo, y esa está en una de las enseñanzas, sin embargo, dice que está sustentada, no me acuerdo, creo que es la 205, según lo que leí en los apuntes que tengo, pero bueno, en esa hay una parte que está equivocada, porque sabemos nosotros, hay muchos errores en los 12 tomos, y sabemos nosotros que precisamente las personas que hicieron el trabajo retiraron de las enseñanzas la palabra alma. Entonces, en ese párrafo en sí, que me podría tomar el tiempo para analizarlo, pero lo voy a hacer, voy a hacer una pequeña grabación en donde explico ese párrafo de cómo habla del alma, y le quitaron la palabra alma para poner espíritu, y luego hicieron un reborujo, con todo respeto dicho, para quienes hicieron ese trabajo, porque hicieron en general muy buen trabajo, pero al quitar el alma o la palabra alma de ahí, hicieron un reborujo, y lo cual voy a intentar mostrar a través de un análisis que haga y que ponga ahí en lo de las mesas, en el grupo de mesas redondas. Porque cuando dice, y usted lo puede saber nada más, se lo dejo para quien no haya. De hecho, les digo que las personas que no estén inscritas en el grupo de mesas redondas, deje aquí algún dato para que lo podamos suscribir. Es decir, para que usted tenga acceso a estas cosas que voy a poner, los documentos que habré de poner por ahí, y este comentario que voy a hacer. Pero ahorita me refiero nada más en forma muy concisa a que dice, tendría espíritu, pero no tendría conciencia, es lo que sigue en esa explicación. ¿Podría el alma vivir sin espíritu, pero no sería humano? Algo así dice, tendría espíritu, pero no tendría conciencia. Eso es absurdo, porque todo espíritu tiene conciencia. No hay un solo espíritu que no tenga conciencia. Entonces, efectivamente, eso es un error, y ese es un error que es evidente, a menos de que se diga que Dios creó espíritus, unos con conciencia y otros sin conciencia. Sobre eso hablaré entonces y lo pondré por ahí en forma de mensaje hablado. Me despido y los saludo a todos y espero pasen bonita semana.
Ok, pues creo que ya terminamos. Y pues muchas gracias a todos por la paciencia y a los participantes de la mesa redonda también muchas gracias por sus participaciones.
Hagamos oración.
Pido una copia.
¿Quién dice eso?
Consuelo.
Ah, ok.
Una copia,
por favor. Ok, vamos a cerrar el micrófono, vamos a hacer oración y luego ya nos despedimos.